Pues tengan ustedes todos muy buenos días. Aquí estamos en el Mercadillo del Agricultor de Tacoronte, celebrando la edición especial de Zafra y Gilorio con nuestro colaborador, con nuestro director de la sección, don Benito Regalado Reyes. Muy buenos días, Benito.
Muy buenos días, Diego. Qué día tan excepcional. Estamos en el mercadillo, rodeados de público, intensidad, gente comprando.
Ruido, mucho ruido.
Hombre, lógico, estamos.
Bob Esponja pasando por detrás nuestra.
Y después vendrá el payaso y el. Nada, un momento.
Un día de celebración, ¿no es verdad? Sí, un buen sábado, un buen plan de sábado por la mañana. Levantarse, echarse unos churritos aquí al ladito, que están exquisitos.
Sí, señor.
Y venirse a dar un repaso a la compra, que aquí hay de todo, ¿no?
Sí, y bueno,
muy hoy no hay pescado, por cierto.
¿Hay pescado?
No hay pescado. Yo venía diciendo a ver si hay pescado.
Pues se acaba de terminar ahora mismo, había pescado.
He llegado tarde, he llegado tarde. Ya saben que aquí el pescado que hay es del día.
Exacto.
Ya he hecho mi comprita de papa, he comprado mis calabacines zucchini, he comprado mis batatitas blancas. No he encontrado ajo porque no es de temporada y aquí no. Lo que hay es de temporada. Producto kilómetro cero, sí o sí. Y bueno, pues para comenzar el programa de hoy, que va a ser un programa muy especial, tenemos aquí la primera invitada, ¿quién mejor que la alcaldesa de Tacoronte, doña Sandra Izquierdo, para inaugurar este programa especial? Buenos días, Sandra.
Buenos días, Diego.
No me encuentro sin casco, me voy a poner los cascos, aunque no diga nada, me voy a poner los cascos.
Aquí de tomar esta celebración es normal que haya tanto ruido en nuestro entorno.
Eso es buena señal, que haya ruido.
Buena señal. Aquí hay ruido, hay gente consumiendo y, por supuesto, apoyando a nuestro gran mercadillo.
Solo los sábados y los domingos, con lo cual por eso tenemos la cantidad de gente que hay aquí. Todo el mundo sabe que aquí lo que hay viene de la huerta directamente a los expuestos, a los stands, y garantía absoluta de que son productos de la tierra. Sandra, ¿hace falta echarle una mano a este mercadillo? ¿O este mercadillo funciona solo?
No, no funciona solo. Ahora mismo tenemos allí vendiendo, estamos con subvenciones, 50.000 euros y más subvenciones, que ya llevamos aproximadamente unos 100.000 euros de subvenciones, por la parte económica es muy importante, siempre en la mano del ayuntamiento para que siga manteniendo y ayudando para que siga creciendo.
El tema de la agricultura aquí en Tacoronte es importante, pero también aquí se recogen productos de la zona, no tiene por qué ser del municipio de Tacoronte. He visto algunos puestos que tienen papas de Tegueste, también de Valle Guerra, es decir, que es de toda la comarca, ¿no?
De toda la comarca, o sea, que hay ahora mismo una directiva que todos los municipios tienen nada, y todos los productos, por supuesto, y todos los puestos, porque tiene que haber una variedad, ya sea del municipio como
también
de toda la comarca.
Bueno, pues Benito, ¿qué te parece? ¿Qué has hecho tú, ya la compra hoy o no has hecho la compra hoy?
Sí, he empezado con la miel de castaño, que como estaba resfriado he gastado mis reservas. Doña Nieves, que tiene una maravillosa.
Ha estado por aquí Nieves hace un momentito.
Sí, bueno, y la tendremos dentro de un ratito también. Pues he empezado mis compras por ahí. Es una delicia venir a encontrar ese tipo de productos que además, aparte de excelente, nos ayudan con nuestra salud. Y muy bien, y dentro ya he dejado reservado unas papitas, que tengo un evento el jueves, y ya he dejado reservado pues unos 10 kilitos de papas apache para arrugar.
Un día tenemos que hablar de las papas, porque mira que hay varias de papas, ¿eh?
Sí.
Aquí he visto varias, pero es la época apache, he comprado yo. Había unas rostas un poquito más caras, que son un poquito chacachaca.
Bueno, pero las mejores para freír.
Sí, o sea, las mejores. Sabes que a mí las papas fritas son mi debilidad.
Pues tenemos aquí variedades, las mejores, y kilómetro cero y recién cogidas.
Sandra, ¿tienes preparada la comida de Navidad ya? ¿Las compras hechas?
Vamos a ver, yo, mi madre es la protagonista de la cocina, por supuesto, todos mis hermanos y hermanas pues colaboramos con ella, pero la verdad que la mano que tiene mi madre...
Y no le dais ni los suministros, se lo encajáis todo a ella.
Ella, vamos a ver, entre todos ayudamos en la cocina, vaya, pero ella es la que dice el menú que vamos a tener ese día.
Y aprovisiona, la intendencia.
Ya ella sabe dónde tiene que comprar el bacalao, ya sabe dónde tiene que comprar la carne, ella tiene ya los sitios ya claves en cada año donde sabe que va a buscar lo mejor y, por supuesto, en el mercadillo también.
¿Cómo está el pueblo ahora con esta época de Navidad? ¿Está pues activado solamente el mercadillo? No, sino toda la parte comercial, que he visto que también ayer estuve dando un paseíto. No está mal el pueblo, ¿no?
Sí, hay mucha dinamización. Ahora mismo tenemos una agenda con muchísimos actos en todo el municipio, por todos los barrios también. la parte alta, también en la parte, lógicamente, de lo que es la estación, que estamos hablando más, la parte comercial. Tenemos todos los fines de semana con actividades, y también tenemos hasta un tren que pasea también por lo que es el centro, lo que es el casco, y ahora mismo pues tiene muchos visitantes, sobre todo
gratuito.
Niños. Gratuito, y es la novedad.
¿Por qué no lo deja todo el año? ¿Por qué lo deja todo el año?
Todo el año.
Es mucho dinero.
Estamos hablando
es que estamos
de la
monos,
campaña,
estamos monos.
Sí, la campaña Navidad y Reyes, sobre todo pensando en los más pequeños, la ilusión de ellos, y la verdad que con el tren se les ve las caras sonrientes y el tren lleno en todo su recorrido para que puedan disfrutar de estas fechas tan señaladas, que por supuesto son familiares e infantiles, ante todo. Y también resaltar que tenemos una ludoteca en la cúpula de la Plaza de la Estación, pensando también en el cuidado de los más pequeños, que estamos ahora mismo, vamos a empezar con las fechas de Navidad, que no tienen cole, y los padres pueden dejar a los niños allí al cuidado de que tenemos allí personas para que ellos puedan seguir con sus responsabilidades laborales.
Hoy no vamos a hablar de política porque no es el día, hoy es el día de la agricultura, del mercadillo, de los productos que aquí se ofrecen, pero la Navidad se acerca y el año que viene es un año importante para la Coronte. Ya lleváis un tiempito al frente del equipo de gobierno. ¿Qué proyectos tenéis que le pedís a los Reyes Magos para que traigan a Tacoronte?
Bueno, sobre todo lo que pedimos para los Reyes Magos, lo que va a ser una realidad, es el presupuesto de 2024, que lo vamos a sacar en enero. Eso es una fecha que tenemos ahí, esperemos de que las cosas nos salgan ya para que enero sea una realidad. Un presupuesto que sabemos que está prorrogado desde 2020, y con mucho proyecto para Tacoronte. Estamos inmersos en lo que es ordenar el ayuntamiento, vamos a firmar el convenio laboral, que también es un éxito que no se ha firmado, lo llevamos a pleno el 29 de este mes. Estamos con la negociación.
Esto es una primicia.
Estamos también con la negociación de la mesa también, por supuesto, del funcionariado. Estamos con la RPT también, que va a ser
una. Nos aburrís, ¿eh?
Así
nos
que aburrís. Nos aburrimos.
Por la semana que viene te vienes por el estudio, sí. y hablamos de política. Hoy no vamos a hablar.
Perfecto,
de política.
Cuando tú quieras.
Oye, tiene una sonrisa importante, ¿eh? Sí, no la pierdas. Que esto de la alcaldía desgasta, ya te lo digo yo, ¿eh?
Bueno, si los vecinos y vecinas han querido que yo esté aquí, siempre con una sonrisa, gestionando y trabajando, que es como la gente me conoce, y si he llegado aquí de esta manera, seguiré sumando, y que los que se quieran sumar a los proyectos y a lo que hemos generado en un equipo, sean bienvenidos.
Pues Sandra, aquí vamos hasta las 12. Yo sé que te vas a dar una vueltita por los puestitos, sí. A saludar a tus vecinos y a hacer algunas compritas, que aunque tu madre te garantice la comida de Navidad, alguna cosita sí, tendrás que comprar.
Tenemos que comer todos los días y la despensa hay que llenarla.
Así pues Sandra Izquierdo, alcaldesa de Tacoronte, muchísimas gracias por haber compartido este ratito con nosotros. Ya nos dejamos aquí al amigo de Zafra y Hilorio, sí. Que vamos a darle un repasito a los puestitos que están por aquí.
Muy bien, un placer como gracias. Siempre. Y si me necesitas, aquí estoy. Gracias.
Bueno, pues Benito,
gracias por haber participado con nosotros, Sandra.
Alcaldesa, que ya digo,
hoy es el 42 aniversario.
Hoy mismo.
Exacto, por eso es el motivo de esta
hora. Yo he estado equivocándome toda la semana, que he estado invitando a nuestros oyentes de Gente Radio de todo el norte de la isla de Tenerife, que decía que era 45, pero bueno, no, son 42, que tampoco está mal 42.
Lo que pasa es que han sido 42 tan intensos que pueden parecer 45.
¿Qué resaltamos de los puestitos que has visitado? Porque yo la verdad me he sorprendido garantizar que lo que hay es lo que hay. No, aquí sí. Si no hay en el campo, no hay en los puestos.
Es que es fantástico, Diego. La cercanía, el ver el rostro de la persona que hace el esfuerzo para cultivar, o como has dicho bien, a lo mejor ha conseguido de un vecino de Tegueste unas papas porque no tiene y las ha traído y las comercializa. Ese tipo de cosas no tiene precio. Y que te lo argumenten y te lo explique. Y como te ha pasado a ti, que te digan que no hay ajo.
No hay.
Porque no hay ajo.
No es temporada.
No,
no lo he podido sacar de la huerta, con lo cual vaya usted a otro sitio a buscar ajo congelado. O de otro momento.
Pues nada, ¿qué te parece que traemos a Arsenio? Que lo
Arsenio,
tenemos aquí
sí,
al lado.
Sí, lo tenemos aquí al lado.
Que es el
que además lo teníamos pendiente de conocer, no lo conocía.
Sí, sí, pues mira, es el momento adecuado. Arsenio,
lo saludo.
Sí.
Buenos días. ¿Qué hace usted por aquí hoy, Arsenio?
¿Qué tal? Buenos días.
¿Tiene algo que ver esto con su área o viene a comprar directamente?
Yo vengo a comprar de vez en cuando, pero yo también produzco, porque a mí me salieron los callos de la asada antes que los del bolígrafo. Entonces, digamos que en casa, digamos, tenemos un índice de autoabastecimiento relativamente bueno, porque tenemos una huertita.
La propia huerta.
Sí, señor.
Y
pero compramos
Sacho,
aquí bastante, ¿eh?
Y el propio Sacho.
Y el propio Sacho y el propio Merry y todas esas cosas.
Bueno, tenemos pendiente una entrevista en la radio, pero hoy no vamos a hablar de política, no. Pero sí presentar a Arsenio, ¿no?
No, pero presentarlo porque tiene un doble valor. Él ha sido durante muchos años el técnico que ha llevado todo lo que es el sector primario en el ayuntamiento. Entonces, sí que es verdad que tenemos una rara avis en política, y es un técnico que conoce perfectamente las tripas del sector primario en Tacoronte, y eso nos da una oportunidad, aunque no seamos del mismo partido, pero sí que nos da la oportunidad.
Y lo confío en Tenerife, ¿no?
No, ahora en serio. Entonces nos da una oportunidad única en esta legislatura de que Arsenio, pues no solamente como técnico, que ya lo hacía, sino como la parte política, impulsar una serie de programas que siempre ha considerado que eran los buenos para el municipio. Entonces, no me duelen prendas en decir que tenemos una ocasión estupenda, a ver si hay presupuesto y hay manera de desarrollarlo, pero tenemos una oportunidad interesante en Tacoronte con el sector primario y, bueno, el resto de las cosas que llevas, ¿no?
Sí, digamos, bueno, yo estoy, esto de estar en política es un accidente, digamos, no porque vocación política o vocación de servicio, creo que siempre he tenido desde mi juventud, pero la militancia en un partido, que no la tengo, estoy como independiente, pero era la oportunidad, Tacoronte necesitaba echar una mano, y en eso estamos, y el sector primario también, es decir, mis únicos dos partidos son Tacoronte y el sector primario, y bueno, el bienestar de la población y todo este tipo de cosas. Por tanto, bueno, estaremos aquí, no sé cuánto tiempo, no sé por cuánto tiempo, pero sí que mi intención es no repetir, sino, y como culminación práctica de mi vida profesional en el ayuntamiento, después de organizar el consejo regulador, la denominación de origen, la ruta del vino y mil cosas más, pues estar aquí, aportar la experiencia o aportar un granito de arena a este equipo de trabajo e intentar sacar algo hacia adelante, ¿no?
He visitado los puestos antes de empezar el programa y he visto que eso del relevo generacional aquí no es mucho problema, ¿no? Porque he visto gente bastante joven.
Bueno, el relevo generacional, siempre se habla del relevo generacional. El relevo generacional no es la causa de que el abandono del campo. El relevo generacional o la falta de relevo generacional es la consecuencia de no tener, digamos, de que la agricultura no sea todo lo rentable que debe ser. Si la agricultura es rentable, es el oficio más maravilloso del mundo. Es el oficio, como decían los clásicos, del hombre libre, porque tú eres tu jefe, trabajas al aire libre. Además, ser agricultor, bueno, pues tú eres periodista o Benito, que hace sus cosas, y eres especialista en un tema. Un agricultor tiene que conocer de gestión, de saber plantar, de saber recoger, de todos los cultivos, de saber podar, de saber en qué momento se vendimia, si tiene ganado, reconocer sin una ecografía si tiene una vaca preñada o no la tiene preñada, del momento que se va a poner de parto. Todo ese tipo de cosas no las conoce, eso no se estudia en los libros, eso hay que tener una percepción que la gente del campo tiene o tenemos y que es importante. Por tanto, el mercadillo es un ejemplo de que cuando hay rentabilidad, de cuando se vende la cosecha, los jóvenes vienen al campo. Cuando no viene la gente al campo, era como en mi época, cuando trabajaba de sol a sol, tenías que estar con unas lonas rotas, y cuando tus amigos se iban de fiesta, tú tenías que ir a echarle de comer las vacas o a limpiar estiércol, ¿no?
O a guiar el agua, ¿no?
A guiar el agua. Entonces, ese tipo de cosas, eso. Por tanto, nosotros como administraciones lo que tenemos que ponerle, quitarle piedras del camino, porque agricultores va a haber, porque comer comemos todos los días y los agricultores nos hacen falta, ¿no?
Bueno, eso de que comemos todos los días sí es verdad, pero agricultores hay que tener.
Bueno, fundamental. Pues ahora este año, precisamente, no pudo ser, pero teníamos ayer en el estudio, tenía que haber venido, a la gerente de Valtén, ¿no? Ahora tenemos un problema gravísimo. Ahora estaba viendo lo bonito que es el día, pero lo inusual de un 15, 16 de diciembre que estemos tres personas en Tacoronte en manga corta. O sea, yo no sé si existe, si es realidad lo del cambio climático, pero de luego, raro es, raro de... y tenemos un problema muy grave ahora mismo en Tacoronte con el agua. Yo sé que tú estás muy preocupado, lo hemos hablado muchas veces antes de hoy, y bueno, no sé si tienes algo nuevo que proponer o algo que se sepa sobre el mundo del agua y Tacoronte, ¿no?
Sí, vamos a ver, el tema del agua daría para hablar muchos programas solo con el tema del agua, ¿no? Digamos que el cambio climático es un hecho, evidentemente cada vez llueve menos, estas temperaturas que tenemos ahora pues no son usuales, es decir, que estamos en la situación de lo que llaman algunos emergencia climática. Dentro de esa emergencia podemos hacer dos cosas: o cruzarnos de brazos y mirar para el cielo, o intentar proponer soluciones.
O ajustarnos también. Yo creo también que hay una tendencia de ajustar a las nuevas temperaturas, a la nueva distribución del agua,
sí, la explotación agrícola. Eso, digamos, pero sea a más agua hay más evaporación en los cultivos, y a más evaporación hace falta más riego. ¿Qué pasa? Bueno, pues yo, como responsable de la agricultura en Tacoronte, pues sí que estoy un poquito, digamos, un poquito enfadado, un poquito triste con algunas cosas. La primera es que este municipio tiene una red de saneamiento desde hace muchísimos años, hace 20, 30 años, y que más del 70% de los domicilios están conectados al alcantarillado. Esa agua va a la depuradora de Valleguerra,
pero no vuelve.
Se depura, se desala, pero no vuelve. Entonces se queda en la zona. Sin embargo, otros municipios que no han hecho ningún esfuerzo en alcantarillado, o muy poco esfuerzo, y que tienen muy poca conexión,
se aprovechan de
la agua. Esa agua. Es decir, nosotros podemos estar aportando, no tengo cifras, pero del orden de 2.000 y pico metros cúbicos diarios, que es prácticamente la producción de la depuradora.
Sí.
Entonces no me parece justo.
¿Y eso, y con esa agua depurada se consumiría en el campo de
sí,
Tacoronte?
Vamos a ver, nosotros, ¿qué es lo que pasa? Que no tenemos agricultores que llevan veces 20 días, un mes sin agua. Después hemos hablado y no lo hemos conseguido, que por lo menos la poca que hay, que nos digan con transparencia qué días se van a estar regando los distintos sectores, para que la gente no esté yendo a abrir la llave todos los días, sino, mire, usted va a regar los miércoles, o los jueves, o los lunes, o de 10 a 12 de la mañana.
Y más con los sistemas que hay informáticos,
sí,
y de gestión,
sí, bueno,
que hay
ahora mismo. Sí, se buscan la fórmula, ¿no?
Sí.
Y después el otro tema es que nos mandan un agua que es de Santa Cruz, que viene mal depurada y sin desalar, y que está secando nuestros cultivos. Es decir, está, por tanto, estamos hablando de soberanía alimentaria, de incorporar jóvenes, pero no, la verdad que no estamos siendo muy bien tratados y queremos ser mejor tratados.
Sabes que en esto tenemos, siempre haremos frente común, porque sí, tenemos la misma sensibilidad. Tanto Tacoronte, y si hablamos ya encima del Tacoronte que está por encima de la autopista, ya estamos hablando de lo que fue un vergel y se está convirtiendo en un desierto por la escasez de agua, que es real. Pero el cambio de agua, en el clima, lo estamos notando. Cultivos como era la vid, que se mantenía, digamos, de suerte, que solamente con el riego de la lluvia anual se mantenía, y ahora está sometido a tanto estrés que se está muriendo la viña por encima de la autopista, ¿no? Entonces, bueno, pues a ver si conseguimos algún plan de los que siempre nos han enamorado de aprovechar el agua de por encima de la autopista, ¿no?
Sí, yo creo que ahí, digamos que tenemos, vamos a ver, nosotros en la autopista tenemos la planta de Coca-Cola, que produce un agua prácticamente depurada,
sí, excelente,
y que estamos en una cota de 600 y pico metros. No es lógico que ese agua se vaya por una red a una cota 80, para después volverla, quemando combustibles fósiles, volverla a elevar a los 400, 500 metros.
Sí, porque cuando hablamos de agua, no hablamos realmente de agua, hablamos de un binomio que es agua-energía. O sea, el agua sin energía no existe, y resulta que el gran costo real que tenemos aquí es la energía, ¿no? Entonces, subir tantos metros desde la costa aquí arriba, pues lo hace inviable.
¿Y es donde está la depuradora de Valleguerra? Está a 80 metros.
Sí, 80 aproximadamente, 80 o 200 metros, no lo sé.
Hay un ejemplo maravilloso del mismo sitio. Se está reenviando el agua a una balsa que estaba vacía, que era la de Valle Colino, y gracias a ese impulso, que es relativamente corto, son 200 metros de altura, se está regando de nuevo toda la parte de Tegueste, que estaba abandonada. Entonces se está utilizando un agua con una calidad excelente. Creo que estamos hablando de, como sale de la depuradora, estamos hablando de 800 de...
La depuradora de Valleguerra, que está yendo a Valle Molina, según me cuentan los agricultores de la zona, están en sobre 500 de conductividad, es decir, que muchas veces es mejor que la que viene de Canales. Pero es que con el agua también tenemos más cosas. Es que tenemos el Canal del Norte, que trae agua del norte, y que según los propios responsables del canal tiene pérdidas del 30 y del 40%, es decir, que no podemos estar quemando gasoil para desalar agua. ¿Y por qué es esto? Pues porque ese canal, según parece, está, digamos, está adjudicado, o la explotación la llevan dos empresas privadas, y muchas veces no hacemos todo el control desde lo público sobre la empresa privada. Es decir, no es lógico que estemos desalando agua con los costes que tiene y estar perdiendo en un canal que además es el único canal. Si ese canal tiene un accidente, vamos a ver qué pasa.
Pero ya nos pasó en el incendio.
Que es lo que pasa, que es el único canal que nos viene y que tenga pérdidas muy, muy, muy importantes por falta de mantenimiento, ¿no? Entonces, es decir, yo creo que desde los poderes públicos todos, esto no es ningún reproche para nadie, pero desde los poderes públicos tenemos que ponernos manos a la obra y ver esas cosas y ver infraestructuras que tenemos por ahí. Estamos también, pues el campo de gol está dispuesto a entrar también en el binomio este de jugar a liberar aguas blancas. Es decir, que si la sociedad civil está dispuesta, lo que hace falta es que las administraciones seamos sensibles y pongamos soluciones, que soluciones hay además, ¿no?
Lo que está claro es que hay muchísimos elementos implicados en la gestión del agua, que no es solamente responsabilidad del ayuntamiento, y aunque la iniciativa tiene que ser municipal, hay que coordinar iniciativas privadas, otras administraciones como el Consejo Insular de Agua, que depende del Cabildo Insular de Tenerife, explotaciones privadas de galerías, de incluso de canales, y después la gestión de las aguas tratadas en la depuradora.
Efectivamente.
Y con un montón de gente que a ver cómo se pone de acuerdo.
Esto es un puzzle, y bueno, pues por eso hay administraciones, o hay administraciones específicas, que como el Consejo Insular de Agua, para que realmente haga de coordinación de todo ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, pues nosotros desde Tacoronte lo que pedimos es que, bueno, que nos traten conforme a la responsabilidad que ha tenido este municipio. Yo digo, no estoy diciendo ni este equipo de gobierno ni el anterior, sino que desde hace 30 o 40 años, mientras otros municipios invertían en unas infraestructuras que eran visibles, este municipio se dedicó a hacer saneamiento y tiene prácticamente todo el municipio conectado.
Sí, entonces, el 70% de los vertidos.
No vamos a castigar a Tacoronte, vamos a premiarlo por esa buena gestión que ha tenido la ciudadanía y los distintos equipos de gobierno, los que hayan estado, ¿no?
Pues a mí, como siempre nos pasa cuando hay invitados interesantes, y en este caso creo que lo eres, tienes mucho que aportar, tenemos, esto ha sido un perfecto aperitivo para la próxima entrevista que vamos a tener en la radio.
Es que el tema del agua es un tema que...
No, y el sector primario, que en Tacoronte es importante, no hemos hablado...
Y no, para el sector primario el agua es fundamental.
Y no hemos hablado del
tierra,
vino.
Tierra, sol y agua, ¿no?
El vino que es tan importante en Tacoronte también, ¿no?
Y de vino sabe algo Arsenio, ¿no?
Sabe bastante.
Intenta aprender. Entonces, el vino, la agricultura ecológica, la agricultura de medianía, muchas cosas. Tacoronte tiene unas grandes potencialidades, lo que vamos a ver si somos entre todos capaces de ponerlos en valor y de, bueno, de conseguir esa economía circular de la que siempre hablamos.
Sí,
y
se habla mucho, hacemos, pero hay que trabajar mucho
en
ella.
Pero también yo quiero decir una cosa, y hoy que estamos en el mercadillo, más que las administraciones, que también y todo eso, nosotros como, yo siempre digo que nosotros como ciudadanos, pues no sé el poder que tenemos, porque cada vez, bueno, pues esto de la política está rara, las empresas, macroempresas, estas, pero como tenemos, lo que sí que tenemos cada vez más poder es como consumidores. Cada vez que nosotros llenamos el carro, la compra, hacemos política. Nosotros decidimos si potenciamos el... Nosotros decidimos si hacemos...
Esa que está hablando es Miriam, que ahora viene, pero está intuyendo.
Perdón. No, bienvenida.
Bienvenida, Miriam. Entonces,
mientras que te esperamos.
El tema es que cada vez que llenamos el carro de la compra, decidimos si apostamos por el producto local, el agricultor de aquí, o compramos naranjas de Israel o de otro sitio. Es decir, con el mismo coste, con poco menos, viniendo a este mercadillo, aseguramos que nuestro campo esté verde, que nuestros jóvenes tengan trabajo, que nuestros transportistas tengan trabajo, que nuestras ferreterías tengan trabajo.
Y menos huella de carbono.
Y menos huella de carbono. Y en definitiva, de lo que producimos, todo tenemos. Ayer cogí un enfado sordo porque había una comida, teníamos, o me invitaron, o estaba en una comida, no era institucional, pero sí era de muchos empleados públicos. Y a la hora del vino, pues teníamos vino de fuera. Y me enfadé bastante, tal es así que viré la copa al revés.
No había vino de aquí, solo vino de fuera.
Sí, y entonces, de una empresa que en un restaurante que está, que además lo pone en su página, que se ha acogido a todas las ayudas públicas que ha podido haber y tal. Señores, seamos sensibles con lo nuestro, porque cuesta lo mismo que hubiese costado al restaurante, le hubiese costado 1 euro más la botella. Si la suben el precio, tampoco pasa nada. Pero si nosotros no apostamos por lo nuestro, ¿quién va a apostar por nosotros?
En eso tienes toda la razón. Y
yo viví algo parecido, que no, voy a contarlo luego fuera de antena, pero es terrible, y que encima la gente se te quede mirando como diciendo, por Dios, qué mimoso. No, tenemos que poner en valor lo nuestro, y más cuando es con gente de fuera. porque ellos, si estuviéramos en su casa, lo harían, ¿no?
Cierto. Pues Arsenio, quedas invitado, a ver si antes de final de año podemos dedicarle un ratito a hablar del campo de Tacoronte en el estudio.
Cuando ustedes quieran, muchísimas gracias.
Gracias. Gracias a ti, Arsenio, por habernos acompañado hoy en un día tan importante para el Mercadillo. Suerte de estar acompañado por la escuela municipal de folclore con Suso. Siéntate con nosotros un segundo, como representante y alma mater de esta escuela, que por cierto, muy buenos días a todos y muchas gracias por ser tan generoso con su tiempo y venir a compartirlo con nosotros. De verdad, muchas gracias. Bueno, han visto las caras de los visitantes ilusionados, algunos extranjeros que tenemos hoy en el Mercadillo. Sí. Por la actuación de ustedes. De verdad, muchas gracias. Además, tenemos personas premiadas por ser unos grandes gastrónomos que hacen tapas maravillosas y que lo sacan en la tele ganando. Digo que enhorabuena por la última tapa premiada. Bueno, pues nada, cuéntanos, Suso, ¿qué antigüedad tiene la escuela? ¿Cuántos miembros tiene?
Bueno, la escuela empezó como tal allá por el año 2000, o sea que ya vamos 23 años. Aparte de ser por diferentes barrios de Tacoronte, talleres municipales que se van haciendo de folclore, se está por último lo que es la rondalla municipal, que en este caso sería esta, la escuela municipal.
Vale.
Y pues por ahí han pasado infinidad de componentes en estos años, imagínate tanto.
Porque es curioso, tanto forman a gente joven que después acaban estando en otras agrupaciones. Sí. Y se les inocula el virus del folclore y de lo sí. nuestro, como mucha gente mayor que ha descubierto cuando tiene tiempo el folclore. Y es ahora su máxima pasión, porque lo vemos en todos los componentes, ¿no?
Sí, sí, gracias a Dios, goza de buena salud. Hay una media siempre, normalmente, de pues en lo que es en mi parte, pues una media de 130, 140 personas todos los años,
en las diferentes asociaciones.
Sí, claro, diferentes asociaciones. Y en este caso, pues mira, desde la formación de lo que fue la escuela municipal, han ido poco a poco, pues formándose, lo que dices tú, otros grupos. De tres grupos, me parece que habían a finales de los años 90.
Sí.
Ahora mismo ahí creo que habemos 13 agrupaciones, ¿no? 13 agrupaciones en Tacoronte, o sea que está bastante bien. Y todas, gracias a Dios, pues están de buena salud. Y la escuela es fundamental porque es la cantera la que va a
formar. Claro, es la cantera de la que se nutren todos, ¿no?
Sí, sí.
Y a nivel de locales y todo esto, ¿están bien surtidos en Tacoronte o hay cierta demanda que no se cubre?
Hemos tenido una antigua demanda que siempre seguimos. Por ejemplo, la escuela de folclore como tal no tiene sede. O sea, ahora mismo estamos haciendo estos últimos dos años en La Caridad. Hemos estado también en Taifa, pero sí nos gustaría tener nuestro propio local como tal para poder. Y después, sí, es verdad que los otros no puedes quitarlo porque son donde se nutre la escuela, los demás talleres. O sea, Asociación de Vecinos de La Caridad, en Tagoro, en el Cine Medina, de Agua García, más o menos.
Lomo Colorado.
Sí, Lomo Colorado están los otros días. Ahí tengo un compañero aquí, Alejandro, que está ahora mismo, es nuevo este año, llevando los otros talleres municipales que van por otra empresa, pero que también ayudan a que. Entonces, él está en Lomo Colorado, creo que está también en Guayonje y algún sitio más por ahí también. Sí, sí.
Perfecto. Yo tengo que alabar, porque en diferentes ocasiones que han sido necesitados, pues para eventos, cosas que nos han programado, la capacidad de participación que tiene la escuela y felicitar y agradecer cómo una y otra vez ponen el nombre de Tacoronte en las ondas, ¿no? Hace poco tuvimos la suerte de tener un programa de la televisión canaria, otro que en teoría todavía pueden venir por aquí, 25 grados, y en los dos momentos ha aparecido la escuela, sí, a representar, a animar, a todo esto. Entonces, tengo que felicitarlo, el compromiso y la generosidad, porque al final es el tiempo de todos que lo utilizan para alegrarnos a todos la vida, ¿no? Pues Suso, de verdad, muchísimas gracias. ¿Hay algo que quieras aportar, algo que crees que...?
Solamente nada, que la gente se siga animando a apuntarse a las escuelas de folclore, que, sí, que saben que, y en esta época sobre todo, pues, que vamos a ver muchos grupos recorriendo incluso por las noches en las casas.
Es maravilloso,
lo divino. Sí, con la tradición de lo divino, que no hace falta que den muy hacer nada, simplemente que escuchen, ¿no? Que lo vean. Y nada, desearle a todos, incluso a la gente del mercadillo,
si alguien, pues, si alguien incluso a esta altura de se quisiera apuntar, todavía hay donde dirigirse para apuntarse a algún taller en los barrios.
Sí, podría ir tranquilamente a partir de ahora, de una vez cuando pasemos un poco la época de Reyes, ¿no?
Lógico.
Pues tendríamos, ahí tendrían los locales de Taifa ahí al lado del ayuntamiento. En La Caridad también podrían venir por allí, en Agua García, por el Cine Medina, y después el compañero está en... Pues Guayón, que somos Colorado, San Jerónimo y Agua García también. Y Agua García, en el local de Agua García.
Vale, pues invitamos a todos los oyentes a eso. Le damos gracias de nuevo, Suso, equipo, de verdad, gracias por ser tan generoso y alegrarnos el día, a todos. Muchas gracias.
Bueno, pues ven para acá, Tachi, que te voy a pillar acá al pelo. Ah, ¿no? Bueno, van a cantar ellos ahora, ¿no?
Sí. Vamos a disfrutar.
Se les oye. ¿Eh? No tienen micro, pero se les oye.
Sí.
Pues gracias a la Escuela Municipal de Folclore que nos ha amenizado un ratito esta historia. Pues, ¿qué te digo, Tachi? Que me alegro de verte en tu pueblo.
Sí, hombre. Porque
hablamos toda la semana, a veces hasta dos veces, pero nos vemos las caras poco, demasiado poco.
Sí.
Porque... Y además, como Mahoma no viene a la montaña viene a Mahoma.
Yo a veces voy a la montaña también, ¿eh? Sí, o sea, que no se me queje Mahoma por
verdad,
eso.
Verdad.
Pero tú sabes que aquí las distancias nos las marcan a veces las carreteras, no las intenciones, ¿no? Y a veces es difícil para ti venirte para mi tierra y a mí irme para la tuya, pero...
Este jueves me quedó pena.
Bueno, lo dices por lo de...
Por lo de Cacocenante
en Tagoror. En los diálogos en el Tagoror, en la sociedad de Tagoror, sí. Hemos traído muchas figuras relevantes, ¿no? Pero la de esta semana para mí todas han tenido un nivel magnífico, pero la de esta semana ha sido, digamos, lo emotivo, ¿no? Porque Caco Senante...
Es que los diálogos de color se encaja perfectamente la personalidad pública de una auténtico personaje canario, ¿no?
Exacto,
con su parte personal, con su parte íntima, ¿no?
Sí.
Creo que es el atractivo fundamental.
O con gente que a pesar de no ser canario, tengan una vinculación con esta tierra o tengan una relación, digamos, especial, que es lo que le pasa a esta tierra con mucha gente, ¿no? Que a ti te ha pasado.
A mí me ha pasado. Yo siempre lo digo, yo soy canario por elección, ni siquiera por adopción, yo elegí quedarme aquí.
Pero esta experiencia, la verdad, que ha ido creciendo sin ninguna intención, sino con una evolución absolutamente natural, y nos lleva a eso, a compartir ratos con personas o personajes, como Caco Senante. Caco Senante forma parte de la geografía personal de muchas generaciones de canarios. De hecho, él se resiste a digamos, abandonar la senda de la música, de la poesía y de la creación. Y se han metido en berenjenales musicales con jóvenes artistas de la actualidad que flipas, ¿no? Como dicen los pibes, flipa, porque el tío se adapta perfectamente. Y haberle escuchado y haber disfrutado de él ha sido una experiencia única para el grupo de personas que decidieron acompañarnos el pasado jueves. O sea, maravilloso. Y hoy estoy contentísimo de que ustedes estén por aquí, porque este mercadillo también forma parte de la geografía de no solo de Tacoronte, sino de la isla de Tenerife. Es el primer mercadillo de la isla. Lleva 42 años en funcionamiento. En esos 42 años ni siquiera la pandemia ha parado su actividad. Y hoy sigue dando muestras, en un día como el de hoy, de una salud excelente, de una propuesta con el mejor producto local que se puede encontrar en el mercado. Y lo digo así abiertamente, porque puede haber precios, puede haber propuestas, diferentes variedades.
Pueden encontrar lo que busca.
Y aquí lo tienes todo.
Porque no es de temporada, a ver si nos entendemos, que tenemos que adecuar lo que tenemos a la temporada.
Tenemos una cosa inmaterial, pero que se ve, que es la satisfacción del productor.
Exacto.
Que está vendiendo su producto. El cliente está comprándole directamente, mirando a la persona.
Exacto.
A los ojos, a la persona que lo saca de la tierra.
A quien lo saca de la tierra, exacto. Y eso es muy importante porque ves que ese producto trae detrás mucho sudor y mucho esfuerzo.
Exacto.
Y a veces muchos disgustos, ¿no?
Y poca huella de carbono. Yo insisto que a mí es que no me encanta.
Poca,
o lo traen de la huerta de aquí al lado, kilómetros, 2, 3, 5, 7.
Estas personas que están aquí en este mercadillo desde el que hoy estamos haciendo esta radio en directo, responden a unos estándares de calidad que son innatos en ellos. Son gente que lo lleva en la sangre. Muchos de ellos son herederos de los impulsores de este mercadillo. Sus hijos se han quedado aquí, algunos se han ido lamentablemente por el tiempo, ¿no?
De hecho,
pero sus hijos siguen aquí y los hijos han heredado lo bueno de esos antiguos agricultores y lo bueno de los avances y del compromiso actual con la tierra
y la adaptación
y con la calidad, ¿no?
Hay un tema importante. Hoy vamos a tener varios ejemplos de 3 generaciones y 4 generaciones en el mercadillo.
Actualmente,
un ejemplo.
Claro. Por cierto, la mermelada de pimiento, ¿está quién la hace?
Pues ahí te lo pone.
Porque está buenísima, ¿eh?
Aquí hay de todo. Te vi antes hablando con Nieves.
Sí, la miel es espectacular. Y además, para conocer la miel, estuvo el otro día en el programa y nos dio una clase magistral. Una especialista en cata de miel.
Antes lo dije, o sea, mi primera compra hoy.
Tuvieron un disgusto muy gordo.
Miel de castaño.
Miel de castaño.
Con el incendio, sí.
Sí, el incendio, muy bien.
Han perdido la mayoría de los panales, pero ya están otra vez ahí luchando.
Vamos a ver si tienen
la van arrancando nuevo.
La naturaleza es benévola, ¿no? En este caso. Aquí puedes encontrar las mejores papas.
Y llevo papas.
Llevo. Hay unas papayas por aquí en distintos puestos.
Hay aguacates a 4 euros, así que.
Exacto.
y recién cogidito.
pescado del PRI, que también lo puedes encontrar.
Y cuando yo llegué ya no había.
Ya, claro, porque es que
vuela.
Lamentablemente, en el sector primario, la actividad también, por las dificultades, por la presión, digamos, de la macroeconomía sobre la microeconomía, que es de la que se nutre este tipo de establecimientos en el que estamos, está causando demasiados estragos. En el PRI, antes...
¿Cuántos barcos hay en el PRI?
Yo creo que quedan...
¿4 o 6?
Muy poco. No,
había poco pescado hoy.
Sé la cifra, pero no me voy a atrever para no meter la pata, pero bueno.
¿20?
Apenas 20 barcos. Y se va viendo cómo se va descargando, cómo se va desmontando el muelle pesquero del PRIS de esas tradicionales embarcaciones. Y hemos perdido también la figura de la barquera, digo la barquera,
vendiendo el pescado,
vendiendo
ya,
pescado y por las calles de Tacoronte pregonándolo. Yo no estoy tampoco pidiendo una imagen bucólica, solo que se les eche una mano para que lo vendan donde tengan que venderlo, pero que la pesca ni la agricultura sea tan difícil como se los están poniendo, ¿no? Estos sectores necesitan demasiada ayuda. Y a veces nos da la sensación de que cada vez que hay un...
Pero la ayuda quizás tiene que ser de los consumidores, de tomar conciencia.
Esa es fundamental, pero Diego...
De que no vayamos al punto de venta y veamos solamente el precio, pero, que viene de Chile, claro, que viene de Jamaica.
Exacto, ese es el problema.
Empecemos a poner en valor el trabajo de nuestra gente.
La presión del movimiento de la macroeconomía sobre la microeconomía es abismal. O sea, la diferencia, ¿cómo va a competir un agricultor de lo que tenemos aquí a la hora de proporcionar su producto cuando en la televisión, en la radio, en los periódicos no dejamos de ver que también está bien que estén ahí? Son una parte de la oferta, pero no debe ser la única parte de la oferta. Hay que diferenciar el producto. Un ejemplo de esa diferenciación es un mercadillo, pero evidentemente tiene que responder
el consumidor.
Tiene que ser responsable a la hora de consumir y debe informarse también de lo que está adquiriendo y saber el valor que tiene de lo que está adquiriendo. La agricultura en esta tierra nos dio un susto hace un par de meses, un susto del que no nos estamos recuperando, ¿eh?
Y además que se nos ha olvidado.
Las papas, todo el aguacate, el plátano, todo lo que tenemos aquí a mano, a nosotros nos lo están vendiendo a un precio que es inasumible, y ha sido inasumible en algunos momentos. La producción, yo no sé cómo hacer eso, Diego, pero habrá que buscar la fórmula de que al agricultor que viene aquí hoy no se le apriete tanto al cuello, ¿no? Y se le deje respirar un poco para que cuando nos llega el consumidor llega a un precio adecuado. Y desde luego el cariño lo tiene, porque la ventaja de comer productos kilómetro cero son las que son. Pero si la administración... Es que cada 4 años nos viene un consejero o una consejera diferente a contarnos una milonga diferente o una película diferente.
Y Europa decir lo que podemos sembrar y lo que no.
Exacto. Y cuando Europa, que tiene sus rejos incluso metidos en Ucrania y por ahí para una alimentación global, nos pone cortapisas, pues está fastidiado esto. Hombre, si somos regiones ultraperiféricas, que lo seamos en todos los sentidos, ¿no? Y que se valore.
La gestión
esto,
del campo aquí tiene que ser completamente diferente, sí, que en Ucrania no tiene nada
que ver, ni tenemos nada que ver con lo que se hace en España.
Hay que darse un paseito por las islas, por todas las islas, por cada una de ellas, y darse cuenta que la agricultura aquí es una cosa completamente artesanal, sacrificada.
Exacto,
donde el producto prima la calidad por encima de la cantidad. Exacto. Y ese concepto de agricultura,
eso es verdad, claro, pero no lo fuimos así. Es decir, tú piensas que en un momento determinado el mercado británico tenía el famoso muelle en Londres, el Canary Mow, que eran los muelles canarios, que era donde llegaba la fruta fresca de invierno.
Los vinos
y la verdura.
Por el tiempo, por el clima.
Claro. O sea, es que hasta la
zanahoria... Aquí tenemos otra temperatura diferente. Claro, vete a Londres ahora. Y ponte con una camiseta.
¿Cuánta gente de Tacoronte trabajó en invernaderos y en cosas, las plantaciones de zanahoria? Que ahora nos parece ridículo.
No, pero
piensa
claro,
que las zanahorias que se comían, o los pimientos, o casi todo lo que se tomaba en Inglaterra en invierno venía de
tomate
aquí.
Hoy me ha dado... Entonces, me ha dado la impresión de que hemos cambiado demasiado, ¿no? El primer golpe que he tenido, además, yo tengo una edad, y he comprado en mercado cuando no había supermercados, cuando no existían los supermercados. Las zanahorias son como las que están aquí,
sí,
no como las que compramos habitualmente. Pero visualmente, cuando las ves, dices, ¿esto qué es? Zanahorias de verdad.
Es que las zanahorias son así.
Las zanahorias son feas.
Son feas.
De mucho cuidado.
Deforme. No hay dos iguales.
Y un pimiento es feo. Se regañan todos. ¿Eh? Y la papaya.
La primera impresión gran... después lo piensa uno y dice, es que esto realmente es lo que tiene que haber en el campo.
Una zanahoria.
Los pimientos son diferentes, ¿no? Y tú cuando vas a una caja de tu supermercado y ves los pimientos todos iguales, recela.
Sí.
Recela,
sí.
Porque eso natural, muy natural no es.
Eso que dices de la zanahoria es sentido común. La zanahoria es una raíz. Al profundizar se encuentra una piedra.
Una piedra acá y se va torciendo.
Exacto.
Se va adaptando al terreno.
Malo cuando no hay nada y salen perfectas.
Cuando están derechitas.
Malo.
Están colgadas de una nave industrial a lo mejor y están saliendo por debajo de la... Y la tierra está por encima de ella.
Este mercadillo, desde luego, es ejemplar en su desarrollo. Ha aguantado a tranques y barrancas durante 42 años con las ayudas públicas justitas. La última de ellas ha valido unos 250.000 euros para el techo, que le ha dado un poco más de brillo, un poco más de ambiente más acogedor, pero también el mercadillo debe, yo creo que también, esto ya es cosa de lo que es la cooperativa que lo maneja, o lo que es el grupo de personas
que lo gestionan
que,
bien,
que además, lo gestionan ¿no? bien, además, y ellos están todo el rato buscando y están innovando, y están intentando convencer a la clientela.
Y se preocupan mucho de la trazabilidad del producto, que sí.
eso
es muy importante.
A ver, el mercadillo tiene ojos puestos en cada producción, o sea, el propio agricultor es el que
pide que lo controlen.
Claro, y eso es una ventaja. Bueno, y eso lo tienen absolutamente yo lo sé porque conozco a muchos de ellos y eso es maravilloso.
Hay un síntoma de que eso es así y es tan importante que la gerente del mercadillo es una técnica de calidad.
Claro, o sea, claro, entonces
que está controlando el tema.
Si tú coges y pones al frente de tu institución una persona que es,
y ya tiene unos estándares de calidad que pues ya partes ya con una cierta confianza, ¿no?
Sabemos por dónde queremos llevar la historia.
Pero es el agricultor, en la tierra es donde realmente la calidad. En el momento que se cultiva, se pone en la caja para traer. Y es que, vamos a ver, es que esto no es... A ver, esto no es el... Esto no va en un tren, esto no va en un barco. Esto sale de la tierra, de aquí a 2 kilómetros, se pone en una caja y se trae aquí el jueves o el viernes. Y el sábado por la mañana ya está listo.
Está
para,
No.
Y yo tengo amigos que trabajan... Tú no puedes quedar con ninguno de estos amigos que trabajan aquí un jueves, un viernes.
Olvídate.
Igual puedes comer a mediodía, un sábado y un domingo, ya terminan, pero... esto está, digamos, el producto viene aquí con apenas 20, 24 horas
la zafra del mercadillo suele ser los miércoles, jueves, y entonces están trabajando.
Claro.
Y cuando ya es una zafra específica, que puede ser el tema de la viña, el tema de la cebolla roja, estos temas, pues claro, ya es que no puedes contar con ellos en esos días, ¿no?
No se ha logrado, por cierto, en el tema de la cebolla roja de Guayonje, que es la variedad que... Guayonje es un barrio que
un barrio
está...
de aquí.
¿Dónde está?
A nada, a 2-3 kilómetros de aquí, un sitio maravilloso. Es una zona, en realidad, ¿no? Pues la cebolla, en toda esta zona de la medianía costa, en la transición de la medianía y la costa, la cebolla se da...
Todo tipo de cebolla.
Maravilla, pero, no, esta en concreto,
la de Guayonje,
esta variedad en concreto.
Y esta casita, ¿eh?
A mí me da que es por el. Claro, porque por la semilla, por el cambio climático nos está haciendo mucho daño.
Y además te venden mucha cebolla de Guayonje que no es de Guayonje.
No, no es.
Tiene unas características especiales y un sabor especial.
Las encontrarán aquí, yo no sé, hoy no he mirado, pero.
Hoy no había.
No había, ¿no?
Hoy no había. Bueno, yo venía buscándola.
No es, que
yo,
no es el tiempo.
Las empezaremos a encontrar a partir de enero.
Sí, exacto.
Yo por ejemplo, que hago. Yo hago eventos y hago una preparación. Una de mis productos estrella es una ensalada con cebolla de Guayonje encurtida. Cuando yo hago
encurtida en vinagre.
En vinagre, hierbas, sal.
Ah, bueno, le pones más cosas. Porque si solo le pones sal y agua.
Ya está.
No, ya es magnífica.
Ya está.
Pero bueno, yo
hago. Y sola. Porque tiene luego ese toque
y si
dulce,
la pones encima de un escaldoncito de gofio de cazuela, ni te cuento. Comes más cebolla que lo de abajo.
No, que no hace falta cuchara, Diego.
No,
tú coges la vasca cortando en hoja y vas cogiendo el gofio y te
le pones. Ya estoy yo salivando.
Y aquí hay un gofio, ahora hablo ustedes con la gente que vende gofio aquí de.
Estamos pendientes de que vayan llegando los puestos.
Premiado ese molino de gofio. Nos queda uno nada más, lamentablemente, el de Miguelina, que estaba en el Calvario aquí en Tacoronte. Cerró ya hace bastantes años. Se quería recuperar como punto de
museo
del trigo y todo lo relacionado con ese tipo de cultivo, de cereal y tal. Pero bueno, se ha quedado parado. Hubo un intento en este pasado mandato por recuperarlo, se ha demandado documentación, pero está muy lento todo. En los papeles se nos derrumban las intenciones, ¿no? Es una cosa tremenda.
Es triste,
¿no?
Pero bueno, a ver si vamos tomando conciencia.
Sí.
Y yo insistir mucho en que somos los consumidores los que tenemos que poner en valor el trabajo de toda esta gente y apreciarlo en lo que vale. ¿No?
Y si alguien no conoce esta experiencia, no la ha tenido cerca un sábado por la mañana, un domingo por la mañana, dense un salto a este mercadillo del agricultor.
Es muy fácil llegar, hay muy buen aparcamiento, se puede aparcar por la carretera, está bastante bien de accesibilidad, no hace falta...
Y yo creo que merece la pena hacer un recorrido por estas instalaciones, merece la pena hablar con el productor.
Esos quesos que están por aquí pegaditos a la izquierda también merece la pena, queda una vueltita por ahí.
Bueno.
Ahí sí hay quesos que no son de aquí. Tienen la base de los quesos que ellos fabrican, pero te ofrecen también
algunas variedades
de queso.
Claro. Hombre, también.
Fundamentalmente canarios.
También
te la marinera la cantidad de quesos canarios que tenemos.
Es que también aquí, claro, que todo hay que decirlo, ¿no? Aquí la producción de leche, por la desaparición del ganado, caprino fundamentalmente, se ha ido al traste, ya no hay. Hubo un momento en el que la leche se tuvo que vender a determinada fábrica de leche, se pusieron muchas condiciones a los ganaderos, se aburrieron y hoy en día Creo que lamentablemente solo queda uno o dos, a lo sumo en Tacoronte, en esta zona. Un señor mayor en la parte alta, en Agua García. Nino está ahora mismo convaleciente, el pobre, 80 y pico años, dejó de pastorear hace apenas 4 meses, está ahora un poquito pachucho. Desde aquí le mando un abrazo enorme, porque siempre ha sido una persona que ha luchado por mantener su vida, ¿no? En realidad, su vida eran las cabras, pero con el tiempo esa globalización nos ha llevado a un peor queso, a una peor calidad. Ahora, afortunadamente, hay mucha producción de queso en esta tierra, en Canarias en general, que nos lleva a tener unos resultados magníficos a nivel mundial de reconocimiento, pero a nivel local estamos perdiendo ese apoyo sobre el ganado, ¿no? Y aquí hemos perdido ya, pues queda, te digo, apenas tres cabreros en la zona. No es zona esta, digamos, por tradición de queso de cabra, de vaca, es más de cabra,
más de cabra,
¿no? Es más de cabra. Pero tenemos unos quesos en Benijo, en el
sur. Y la interferencia de lo mejor de lo público, de intentar haber hecho algunas empresitas que han bloqueado y han
frenado la pequeña producción.
Yo soy más enamorado de la producción pequeña, de controlar el pequeño productor de queso de manera sanitaria.
Eso no es difícil, ¿eh?
No es fácil, es muy fácil.
Siempre y cuando no sea un...
El no concentrar el ganado en un sitio, claro, y hacer, claro, un macro queso,
sí, claro,
sino,
claro, claro,
proteger las pequeñas explotaciones, ¿no?
Bueno, es que...
Por un control sanitario...
Una filosofía. Hasta ahora, para poder hacer esos quesos de calidad, necesitamos unas instalaciones... Sí. Macro instalaciones y tal y cual. Ahora, gracias a Dios, hay una tecnología que permite pequeños productores, claro, hacer lo mismo con el mismo control, claro, y toda esta historia. ¿Qué es lo que pasa?
En su momento era muy costoso para el ganadero.
Ahora ya no.
Y los hicieron polvo.
Y ahora, por ejemplo, pues lo que nos pasa con nuestra querida amiga, productora de quesos, que vende aquí.
¿Ha echado por aquí ya?
Ahora está haciendo cabritos.
Ha echado en la radio, me refiero. Estuvo en el programa, estuvo explicando toda la problemática de la granja caprina, y opina. Pues una pequeña pausa y enseguida volvemos con todos ustedes.
Muy buenos días de nuevo. Volvemos a este maravilloso programa aniversario, 42 aniversario del mercadillo de Tacoronte, mercadillo del agricultor de Tacoronte. Está siendo una experiencia personal muy gratificante de tener este día de fiesta rodeado de grandes trabajadores, personas que están viniendo a defender su trabajo diario y hacerlo. ¿Esto es otra cuarta generación?
Sí, señor, la mía.
Bueno, estamos acompañados en este momento del señor presidente, señor secretario del mercadillo.
Del mercadillo.
¿Vale? Y en este caso vamos a empezar por Jaime, que es el secretario y representa lo que ha sido el pasado y el presente, ¿no? Después también estamos acompañados por José Ángel, que es el presidente actual y que representa el pasado, el presente y el futuro, ¿no? Entonces me gustaría que, si eres tan amable, Jaime, nos expliques por qué nace el mercadillo. Hay una cosa que lo tenemos claro, que es la manera que tienen ustedes de posicionarse y ese trabajo que están haciendo en el campo, y poder fijar también a la juventud, a la gente que viene con ustedes, a sus hijos, tal, al campo, y la manera de hacer valer su trabajo delante del consumidor final, ¿no? Y poder tener precios justos y toda esta historia. Explícanos un poco cómo lo empiezan a montar todo y cómo llegamos hasta aquí.
Bueno, tenemos que remontarnos sobre del año 79, 78-79. En esa época la agricultura, sinceramente, estaba muy mal. No muy mal por falta de producto, muy mal porque en esa época surgió la construcción. El ramo de la construcción asimilaba toda la mano de obra que había disponible en todos los lugares de la isla. ¿Qué es lo que nos pasaba? Que, claro, aparte de que ya la juventud se nos estaba yendo de la construcción porque no le era rentable, el otro problema que teníamos los agricultores es que nuestros productos tenían que depender de los gangocheros. O sea, nosotros hacíamos nuestros productos, nuestros cultivos, nuestras buenas calidades, pero íbamos directamente a manos del gangochero. ¿qué es lo que ha pasado con esto?
Para quien no lo sepa, que yo me extraña que alguien en este programa no lo sepa, es el intermediario.
Intermediario, bueno, la palabra intermediario hoy, antes que en cualquier.
Sí.
Entonces, claro, ¿qué es lo que nos pasaba? Que nosotros toda esa mercancía la depositamos en sus manos y el beneficio final prácticamente era nulo. Y veíamos que nuestros productos con buena calidad, nuestros precios que no cubríamos los gastos, pues ya desde ahí empezamos ya con la idea de que a ver si nosotros directamente podíamos intentar de defender nuestros productos para obtener un poquito más de beneficio. Entonces, pues claro, comentándolo varios agricultores de la zona, pues habían algunas reuniones que nos reuníamos por la tarde, de qué manera hacerlo, dónde hacerlo, en fin, y eso pues fueron transcurriendo el tiempo hasta que se consolidó con Mariano López Arias, que fue el director de la Agencia de Extensión Agraria de Tacoronte. Es una persona muy, muy desinquieta en ese momento por el tema agrícola, y entonces pues él mismo ya empezamos a hacer reuniones un poquito más formales. Él nos inculcaba cómo hacerlo, y entonces ya por el año 80 más o menos ya estaba funcionando el mercadillo de San Mateo de las Palmas.
Sí.
Entonces, independientemente, pues nos reunimos unos pocos pagando cada uno de nosotros nuestro viaje y nos fuimos a Las Palmas a ver el mercadillo de San Mateo. Entonces, ya vimos cómo funcionaba aquello, los agricultores muy contentos, la agricultura había vuelto a renacer, porque claro, ya había un punto donde vender, y entonces, pues claro, eso a nosotros nos sirvió de muy buena base. Pues nada, nos vinimos para acá, ya los agricultores ya estábamos un poquito más unidos, porque al principio estábamos muy remisos, porque el gangochero le decía, bueno, sí, vale, si tú no me vendes o no me das tu producto, después
No me vengas a buscar
y a ver dónde lo vendes. Pues claro, cuando ya nos vimos en ese problemón, decíamos, bueno, pues mira, nos buscaremos la vida y hacemos lo que sea. Pues nada, ya a partir de ahí se empezó ya a buscar el sitio donde se podía ubicar el mercadillo, en qué zonas y tal, y la primera idea que tuvimos fue en la finca El Drago, al lado del cruce de Mesa del Mar.
Un sitio también muy bonito.
Muy bonito, pero claro, nosotros pensábamos que también estaba un poco alejado del casco, ¿no? Porque antes lo que se trataba es que el cliente estuviera cómodo. Entonces, pues se estuvieron mirándolo.
Y ahora también, ahora tenemos unas instalaciones, y perdona que haga hincapié, que tenemos instalaciones maravillosas incluso para aparcar. O sea, sí. Ahora mismo nadie puede decir que no viene al mercadillo porque no tiene un sitio fácil donde aparcar. O sea, aparca alrededor. Perdón por la interrupción, pero.
Y entonces, pues claro, a partir de ahí, pues se intentó de ubicar allí, y me recuerdo de que uno de los agricultores nuestros, Manuel. Oh, mira.
Sí. Hombre, es el momento perfecto. Ahora. Sí. Bueno, para, ahora no, es que ha venido don Guillermo Graham, que es el alcalde de ese momento, ¿no? De que estamos hablando histórico.
Entonces, pues, Manuel Hernández, un agricultor de la zona, él conocía muy bien toda esta zona de aquí. Y él dice, bueno, allí al lado del supermercado, que estaba en construcción también en aquella época, había un solar.
Debajo de la iglesia de San Juan, ¿no?
Exactamente. Había un solar que él, en su tiempo, su padre lo había cultivado con caña dulce, y que estaba entre las dos carreteras, la carretera general y la carretera transversal que teníamos detrás. Claro, era un solar que esto estaba todo lleno de zarza y tal, y entonces fue ahí donde ya entró el ayuntamiento. Ya Mariano ya se dijo, bueno, pues se descartó la zona de la finca del Drago, y entonces nos ubicamos aquí. Eso fue ya año 80 largo. 80. Entonces, a partir de ahí, ya pues se empezó a consolidar ya las juntas directivas, porque claro, ya desde que se tratara de un solar, desde que se tratara, tenía que haber un fundamento del por qué se iba a hacer eso. Pues entonces ya se constituyó la primera junta directiva con todos los agricultores para poder tener un fundamento de actuación y ver qué es lo que se quería hacer. Entonces, pues claro, a partir de ahí, ya en el año 79 ya ha pasado, ya consolidado, buscado el sitio, Mariano López Arias, Senaido Hernández, el ayuntamiento, que tenemos
el alcalde de ese momento, el alcalde, don Guillermo,
y recién estrenadito también, sí. Era el alcalde, y entonces a partir de ahí se empezó a consolidar ya todo.
Y eso te iba a preguntar, y esos comienzos, explicarle a la gente que tenían que venir a Tacoronte, al mercadillo, ¿fue fácil? ¿La gente lo entendió rápidamente o fueron unos inicios duros?
No, fueron inicios muy duros, porque la gente estaba asustada, porque claro, yo produzco y tengo el gangochero, como te comentaba antes, que se lo lleva. Pero si yo produzco y el gangochero dice que no lo quiere, sí. Entonces a ver dónde lo vendo.
Pero, ¿y el público final, el consumidor?
Ah, bueno, el
respondió bien desde el primer momento.
Bueno, yo me recuerdo siempre el día de la inauguración, el día 12 de diciembre del 81. 12 de diciembre del 81. Mi Diego me presenta aquí, el G del ayuntamiento, que era el único micrófono que había en aquel momento, la gente que lo comía por todos lados, se trajo mercancía de los poquitos agricultores que estábamos, sí. Traíamos mercancía y a las 2 horas no teníamos nada. El problema es que al siguiente día tenemos que volver a abrir, pero el siguiente día fue peor en todavía, o sea, a media mañana ya no había producto.
Oh, qué maravilla, ¿no?
¿Qué es lo que tuvimos que hacer? Pues los mismos agricultores, los mismos responsables de la Junta, ir a buscar agricultores, a Tejina, a Bajamar, a El Tablero, las hierbas del Tablero, ocuparnos en su momento que fue la cooperativa Tejina la que reunía o aglomeraba más productos, que viniera a cedernos productos porque no teníamos, y entonces así efectivamente...
La planificación para todo eso. O sea, yo sí que tengo que contar, yo durante muchos años, y todavía lo soy representante del mundo textil, que no tiene nada que ver con el mercadillo, pero sí que es verdad que el ecosistema que crea el mercadillo es muy curioso. Una de mis clientas tiene una tienda pues bastante famosa en la carretera general, en este tramo, y durante muchos años el día perfecto para vender era los sábados y los domingos, que tenía que abrir porque los extranjeros era cuando lo iban a comprar, porque venían extranjeros de toda la isla a comprar al mercadillo de Tacoronte y después pasaban por su tienda, ¿no? O sea, lo que ha generado en el ecosistema económico el mercadillo, pues no tiene precio, ¿no? El desarrollo que ha permitido.
No tiene precio. Y también otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es el nombre de Tacoronte, donde se puso, sí. en aquel momento. Otra de las cosas muy importantes es que teníamos una agricultura, como te comenté al principio, muy decadente, porque la mano de obra se nos había ido a la construcción, y entonces esa agricultura había que volverla a activar. ¿Qué fue lo que nos pasó? Que los agricultores, sabiendo que ya tenían un punto de venta donde ellos podían venir directamente a vender sus productos, pues toda la costa, toda nuestra costa, que estaba vacía, desgraciadamente como la tenemos ahora, pero por otros motivos, se empezó a cultivar. ¿Y qué es lo que nos creó? Una cantidad de productos, que había un punto de venta y que seguíamos faltos de productos. Seguíamos falta de agricultores, porque desgraciadamente los agricultores que estábamos en esta corriente no dábamos abasto para mantener el mercadillo y tuvimos que salir fuera. San Juan de la Rambla, Picó, Buenavista,
La Orotana,
y lo que fuera agricultor,
productor,
producido y vendido por él. Y entonces, pues claro, afortunadamente tenemos que agradecer también hoy
la participación
y que esos mismos agricultores generación tras generación siguen viniendo a traer sus productos aquí, porque ya antes era el mercadillo del agricultor de Tacoronte el que estaba. Ahora, si empieza del norte para acá, ya hay varios más. Entonces, y ese agricultor...
Que todos estos han nacido a la sombra del mercadillo de Tacoronte.
Claro.
Ese hemos sido el ejemplo, ¿no?
Y,
pues yo que soy tacorontero, de verdad, estoy tan orgulloso. Me da tanta satisfacción vender a la gente que no lo conoce los productos que tenemos aquí. Ah, y ahora me gustaría que pasáramos a... Pues necesitamos, ya hemos hablado del pasado, muchísimas gracias porque lo has expuesto con mucha vehemencia, porque se nota que lo viviste. Y ahora me gustaría hablar con el señor presidente, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo es ahora mismo gestionar el mercadillo con toda la cantidad de socios que tienes, tan implicados? con una, entiendo que tienes bastantes facilidades a nivel oficial para gestionar y algún tipo de ayuda, aunque una de las cosas que más me gusta de ustedes es que son bastante autosuficientes, ustedes ya miran por ustedes.
Sí, vamos a ver, de lo que te estaba comentando Jaime, ahora ha cambiado mucho las circunstancias, las legislaciones, ha cambiado una barbaridad la normativa. Entonces, sí es verdad que antes era más fácil la gestión del mercado, ahora no, ahora hemos tenido que profesionalizarlo. Sí. Hemos tenido que contratar un ingeniero agrícola para que lleve el tema de trazabilidad. Ha cambiado mucho la normativa en base al ser productos de alimentación, pues sí, es verdad que es más complicado. Pero nos adaptamos. Nosotros, gracias a Dios, nos hemos sabido adaptar en todas las circunstancias. Cuando la pandemia, nos adaptamos con la pandemia. Cuando llegaron las normativas, nos vamos adaptando. Y sí, es verdad que somos bastante autónomos. Tenemos, a ver, si es verdad que trabajamos con subvenciones, se solicitan subvenciones, que hay subvenciones, están. Pero nosotros intentamos que sea el propio agricultor el que gestione el mercado. Porque entendemos que el mercado, el agricultor, como el agricultor, nadie mira por lo de él.
Bueno, es que este es su negocio.
Exactamente.
¿No?
Entonces, nosotros, la idea de la Junta Directiva del Mercadillo es que nosotros somos una asociación que es la que gestiona el mercado, con colaboración del ayuntamiento, las instalaciones son del ayuntamiento, pero sí es verdad que intentamos ser autónomos. Lo que estabas comentando tú de los aparcamientos, pues ese aparcamiento que está debajo, por debajo de la carretera, es propiedad privada de la asociación. Lo compraron los agricultores para tener, porque veíamos que había una demanda de que era mucha afluencia de clientes, no teníamos ya dónde aparcar, no había dónde aparcar. Queríamos ampliar, esta zona antes era aparcamiento y se tuvo que ampliar y claro, ganas una cosa pero pierdes otra. Entonces nos salió la oportunidad y se compró esos solares ahí debajo.
Yo hay una cosa, ya hace tiempo, que entrevisté a Miriam y me puso en la pista de una cosa muy importante, o sea, que la gerente del mercadillo sea una técnico especializada en calidad, en trazabilidad, en toda esta historia. Yo creo que pone muy claro por dónde va el acento de la gestión, por ahí.
Claro, no, a ver, Miriam es una, eso fue una decisión personal mía. Ella estuvo trabajando con nosotros con un convenio del Servicio Canario de Empleo, la conocimos, se acabó el convenio, se fue, pasaron los años y me dejó, estaba yo vendiendo, estaba aquí vendiendo mi puesto, yo ni me acordaba de ella, así te lo digo, ni me acordaba de ella, y me llegó con un dossier, como un proyecto, ofreciéndose para trabajar. Yo digo, bueno, yo lo guardo y, oye, si algún día surge, pues surgió cuando entró en vigor el tema del cuaderno de campo, de la trazabilidad. Que vaya, eso era demasiado trabajo para mí y mis compañeros ya de la Junta Directiva. Digo, que va, estoy ahí, necesitamos a alguien especializado, alguien que se dedique a esto.
Y en este caso lo mejor. Una pregunta, José Ángel, ¿y qué futuro? O sea, ¿por dónde crees que va a pasar el futuro a corto plazo del mercadillo?
A ver,
primero ya hay una cosa que me emociona. Estamos viendo que los puestos están los nietos y los bisnietos de fundadores y de personas que están aquí desde el principio, ¿no?
Yo creo, es verdad que hay un poquito de, nos está faltando un poco de relevo generacional en la agricultura en general. Pero el futuro es el que la gente esté dispuesto a trabajar. Es trabajar nada más. Nosotros en la agricultura, aquí vendiendo un mercadillo, ¿sí? La agricultura da. No es como antes que teníamos gangocheros, Yo llevo aquí con mis padres desde los 8-9 años y gracias al mercadillo. Yo lo digo, yo soy de la Ordaba, yo soy de los que entró cuando el mercado fue tanto el éxito que no tenía productos de producción local. Nosotros entramos de la Ordaba. Al mercado llevaba allí 6 meses abierto. Y nosotros lo que tenemos y todo lo que hemos hecho es gracias al mercado. Entonces, trabajando en la agricultura, trabajando, vendiendo así directamente al consumidor, que el consumidor te vea la cara.
Yo hay una palabra que me encanta cuando hablo del mercadillo, es dignificar. O sea, yo creo que dignifica desde los dos lados. Dignifica como cliente, venir y ver los ojos de la persona que ha recolectado, a mí como cliente me dignifica, pero es que al productor le dignifica igual o mucho más. O sea, ya no es ese señor, perdón por la expresión, a lo mejor en alpargata, es una persona que está formada, porque ya si no estás formado no puedes estar en el campo. Necesitas una serie de titulaciones, una serie de cosas que te permiten. Si no estás formado, no puedes hacer las programaciones, no puedes trabajar. Y entonces, ahora estamos hablando de profesionales con el mismo rango para mí que cualquier otro tipo de artesano o profesional de cualquier otro. O sea, me parece que esto está dignificando muchísimo la profesión y a los agricultores, ¿no? Al sector primario en general.
A ver, ten en cuenta que lo que estás comentando es que el cliente te vea la cara.
Sí.
Nosotros nos convertimos en asesores.
Es que lo son.
¿Sabes? Sí, toda la persona, quien más quien menos, tiene su jardincito, tiene su arbolito, tiene su frutita y te pregunta. Yo vendía naranja, me pregunto, ahora tengo aguacate. Tú sabes la cantidad de veces que me pregunta, oye, mira, tengo un aguacatero, ¿qué le pasa a esto? Oye, ¿qué le puede ser? No sé. Eso es, y ahí también el cliente, ahí también ve el cliente que el que está vendiendo es agricultor. Ahí es donde el cliente comprueba, porque te pregunta, quiere saber, el cliente quiere saber, y eso a mí me encanta. A mí me encanta cuando alguien me pregunta y ayudarle y explicarle, mira, hazle esto, ponle esto, esto seguramente es esto, y la verdad que es grato que te valoren el trabajo y que te lo agradezcan.
Pues yo, la verdad, hoy les agradezco que nos hayan invitado a participar de esta fiesta de aniversario, son 42 años. Son 42 años multiplicados por tantos esfuerzos, por tantas historias, que tenemos una cosa que vale millones.
Sí.
Millones, ¿no? Entonces, de verdad, gracias de nuevo. Espero estar muchas más veces con ustedes y disfrutarlo. Y nada, ahora cuando acabemos vamos a entrar con el que fue en su momento el alcalde de Don Guillermo. El que fue el alcalde en ese momento. Pasamos a publicidad y de nuevo gracias por estar con nosotros, señores oyentes.
Bueno, pues aquí seguimos en las mañanas del Mercadillo del Agricultor de Tacoronte, celebrando este 42 aniversario y que sean 43 y 44, pero tenemos la agradable noticia de compartir ahora dentro de 30 segundos, y ahora le diremos con quién estamos hablando, a quien no lo estén viendo, a una persona muy importante en el origen, en el inicio, y para poder hablar con él, nadie mejor que Tachi Izquierdo, y quiero que seas tú el que lo presentes como, Dios me diga, un tacarontero de pro.
Bueno, para mí, desde luego, es un placer, además que es un paisano, por decirlo de alguna manera, que solemos encontrarnos, sabemos hablar, por el que yo siento un respeto profundo, porque, hombre, Guillermo Graham es alcalde de Tacoronte, no solo es el impulsor de esta iniciativa, sino de otras muchas que hicieron un momento que se sentaran las bases para el Tacoronte que hoy hemos tenido. En unos casos, afortunadamente, se ha seguido impulsando, defendiendo y tirando para adelante, como es el caso del Mercadillo. En otros casos, en otras cosas, no hubo o no ha habido esa suerte, pero en este caso, desde luego, la mano, la primera, digamos, piedra que se puso en el Mercadillo, se ha sabido ir esculpiendo con buen tino, porque además las sucesivas directivas, los agricultores y todo el que ha puesto su esfuerzo aquí ha hecho que eso
salga adelante,
sea posible, ¿no? Guillermo, me encanta verte aquí porque, claro, yo no tengo tantos años ni quiero llamarte viejo, ¿no? Pero yo sí recuerdo.
Hace 42 años estaba aquí poniendo la primera piedra.
Pero yo sí recuerdo probablemente habernos encontrado aquí y esto era un descampado, ¿no? Y tengo la edad para eso, porque además en esa época surgieron otras iniciativas, bueno, un poquito anteriores, creo, Radio Norte, por ejemplo, ya se hablaba de eso. Digamos, iniciativas que perdurar durante 42 años y además tener las expectativas de futuro como tiene este Mercadillo, desde luego yo me imagino que para
bueno,
te tuteo porque nos conocemos hace muchos años, para ti es una verdadera...
Es importante, muy importante que se mantenga esta iniciativa. Bueno, buenos días a todos los oyentes, a Tachi, a compañero, a Gente Radio, por haberme invitado a esta iniciativa.
La verdad que tardó un segundo, fue contactar con él y decirle, Guillermo, tenemos este tema, allí que estoy.
No, lo que pasa es que me dieron 45 años y yo empecé. Yo
45 años, no, 42.
Entonces fue otro ayuntamiento anterior, porque fue justamente 42. Bueno, y te lo mandé esta mañana para que si lo empezaban a decir no dijeran 45, si ya empezaron a decir 42 años, que es lo que
claro,
tenemos.
42.
Bueno, en definitiva, yo creo que fue una iniciativa. Vamos a ver, las iniciativas no surgen por arte de magia, sino hay una persona que otra persona se lo dijo a ella que fue Octavio Castro, le dijo a Mariano: hay un mercadillo en Las Palmas, en San Mateo, del agricultor directo, y a lo mejor en Tacoronte sería conveniente. Yo cogí la onda y bueno, reúno a los concejales, a los grupos, nos vamos al mercadillo, tres concejales y yo de San Mateo, vimos la iniciativa, nos pareció muy buena, y entonces empecé a hablar con los agricultores. Difícil eran los agricultores de Tacoronte, difícil, porque en Tacoronte había mucha desconfianza en las cosas y tal.
Bueno, cada uno iría a lo suyo, ¿no? Me imagino el recelo de cada uno.
Empezamos a reunirnos y ¿qué hizo el ayuntamiento? Invitar a veintipico agricultores de Tacoronte a que conocieran el mercadillo y hablaran con los agricultores.
En San Mateo.
Entonces el ayuntamiento lo que pudo pagarle es el certificado de residencia. Ellos, cada uno pagó su gasto y después hicimos una comida allá en San Mateo. Pero hablamos con los agricultores y me acuerdo que le decían los agricultores de San Mateo a los de Tacoronte: pero no lo piensen más, si tienen al alcalde con ustedes, si tienen al ayuntamiento con ustedes,
para adelante.
Okay. Y entonces efectivamente varias reuniones, muchas reuniones, y al final surge unos estatutos y se crea este mercadillo, que yo le decía al compañero presidente y a Jaime, y lo comento aquí también, que la idea primera era que fuera comarcal, porque la iniciativa de que fuera comarcal, a mí me decían los agricultores: ¿y por qué no municipal? Digo, no, comarcal, municipal, pero comarcal, porque así obligamos a los agricultores de toda la comarca y hasta de la isla, que en principio empezó la cooperativa de San Miguel a traer productos aquí, porque no teníamos productos, y obligamos un poco a que vengan los agricultores, y así también los otros ayuntamientos pues no se sienten obligados a montar mercadillos, porque ya tienen una referencia en el mercadillo de Tacoronte. Bueno, y surgió la idea, salió. Y aquí tenemos el ejemplo importante que es hoy, ¿no?
Guillermo, desde el primer momento, la gestión pública con el apoyo privado, o gestión privada con apoyo público.
Gestión pública, vamos allá. La gestión fue pública en el sentido de que el ayuntamiento compró los terrenos, porque se empezaron a buscar algunos lugares. El Pangaló, que era un agricultor que estaba aquí muy interesado, aunque era... lo conocían por el árabe,
ah, sí.
Apostó también por el mercadillo. Él quiso en principio en una urbanización que tenía, en unos terrenos, montarla allí, pero al final vimos que este era un terreno que costaba barato en aquel tiempo, porque tampoco teníamos mucho dinero. Estaba ubicado más o menos bien en la carretera general y lo compramos por 300.000 pesetas el ayuntamiento. Después conseguimos dinero del IDIDA y del Cabildo. El Cabildo también se implicó desde el principio con Alfredo Mederos, que estaba en la Comisión de Agricultura. Era el Consejo de Agricultura del Cabildo Insular, con Pepe Segura, que era el presidente, y también nos puso un dinero y se hizo una construcción muy sencilla, que después se ha ido ampliando y se ha ido trabajando en ella. Y luego, cuando el presidente decía antes que compraron ese terreno, es que aunque era una, vamos a llamar, el ayuntamiento podría decir que eran sus terrenos, estos que estaban aquí, siempre el ayuntamiento quería que los agricultores se implicaran, estuvieran implicados, y ellos mismos como asociación fueran aumentando las expectativas, y ese terreno enfrente pues podría ser la ampliación de la posible ampliación del mercadillo. Se hizo también en un momento determinado se pidió un préstamo, porque el programa líder que de Europa, que nosotros conseguimos unos dineros de Europa para este tipo de cosas, agricultura ecológica, para pues este programa líder necesitaba una financiación, ponía un dinero, pero necesitaba una financiación. El ayuntamiento en ese momento no tenía mucho dinero y se pidió un préstamo, el mercadillo, y yo como presidente y la Junta firmamos un préstamo para poner el dinero que faltaba para la pequeña ampliación que se hizo y las mejoras. ya últimamente ya se han conseguido muchas más mejoras por el gobierno y tal, pero yo pienso que la iniciativa, donde empezó todo, se ha mantenido y es elogioso que los agricultores estén hoy unidos en ese tema, ¿no?
Y Guillermo, teniendo esta trayectoria, ¿no?, esta referencia de 42 años del mercadillo funcionando, si no se hubiese apostado en aquel momento por el mercadillo del agricultor, ¿qué habría sido de la agricultura de Tacoronte? ¿Qué habría sido del sector? No solo la agricultura, sino de, bueno, la pesca en parte, de la ganadería también, porque todo se interrelaciona y viene aquí y se junta cada fin de semana.
Bueno, yo pienso que fue una iniciativa muy importante porque yo no... El ser predictivo de lo que pudo haber pasado y no pasar, nosotros aparte del mercadillo también hicimos por la agricultura ecológica. Yo creo que Tacoronte fue un referente en empezar el tema de agricultura ecológica. Después tuvimos también el tema de la viticultura, claro, porque la agricultura en sí no es solo el mercadillo, es todo lo que está alrededor del mercadillo. Estuvimos preparando gente, hicimos cursos para crear agricultores, para
acercar al micro,
cursos para que los jóvenes volvieran a la agricultura. Yo creo que eso está faltando, yo creo que eso se ha perdido últimamente. Y para que esto continúe, tendríamos, ahora mismo hay problemas, y Tacoronte tiene problemas de la falta de mano de obra
y de agua.
El problema de agua en Tacoronte es tremendo ahora mismo, sí, ¿no? Y el abandono de la agricultura sigue. Si a lo mejor el mercadillo no hubiera existido, el abandono sería muchísimo mayor.
Claro, sería muchísimo mayor, ¿no? Por eso te recomiendo, por esa perspectiva hemos visto los baches, ¿no?
Los baches y los picos. Apostamos por la viticultura, hay una explosión, terrenos agrícolas y tal, se está abandonando la agricultura porque falta de agua. Ahora mismo se está plantando aguacate.
El aguacate chupa mucha agua.
Y el aguacate necesita más agua. ¿Qué será del futuro? Pues no lo sabemos.
El presente
ahora mismo es mejor que si no hubiera estado el mercadillo, pienso yo.
Y tanto que sí, seguro que sí.
Por lo menos hay, digamos, un foro en el que se puede discutir todo esto y se puede analizar.
Es infinitamente mayor que si no hubiera estado el mercadillo.
Guillermo, ¿se acuerda usted que se vendía en este mercadillo hace 42 años? En la diversidad de productos que hay ahora mismo, ¿no estaría?
Claro. Yo, mira, vamos a ver, una anécdota.
¿Cuál fue lo primero que se vendió?
Dice Jaime, una anécdota. Trajeron, me acuerdo, un señor de Valleguerra trajo bubango. 4 cajas de bubango, o 5, no me acuerdo. El sábado las vendió, en 2 horas vendió los bubangos. Dice, bueno, ya yo vendí los bubangos, ahora espero para el próximo sábado, y al gangollero ya no le voy a dar los bubangos, porque antes solo llevaba el gangollero. Puede como anécdota, ¿no? Y la diversidad que hay, mira, el pangaló, por ejemplo, que empezó, ya empezó con diversidad. Las parchitas, traía muchos productos diferentes.
Desde el primer minuto había diversidad.
Había diversidad.
Sí, porque
entonces, otra de las cosas que también se apostó, Hasta traer cosas de otra isla si aquí no habían. Me acuerdo que se autorizó a traer la piña
del hierro
porque aquí no había piña, ¿no? Ahora, lo que no se permitía, mira, otra anécdota, una sanción. Me acuerdo en una reunión, en las reuniones que hacíamos, y aquí en el local social, se reunía y tal, y un agricultor había traído papas de fuera. Y entonces él sancionó con 3 meses, no me acuerdo, 3 meses o 4 meses.
Sin poder venir.
Y después ya vienen también las anécdotas de la gente que quería tener puestos, tampoco hay puestos para todo el mundo. Y entonces, bueno, todo está ahí, pero todo lo que me dice Tachi. ¿Qué sería ahora de la agricultura? Pues yo pienso que sería un desastre.
Cada uno iría
ahora, ahora no es que sea un paraíso, pero sería todavía
un desastre. Pero hay por lo menos eso, un orden, una organización, hay una referencia
y hay gente que piensa, bueno, si estoy en el mercadillo, pues sigo plantando, sigo trabajando y tal. Y esto es importante. Se crea el mercadillo de Tegueste. Aquí
¿quién tienes ahí detrás?
Hola Luis.
Al concejal más joven de España.
En su momento.
Se crea el mercadillo de Tegueste, pero Tacoronte sigue.
Bueno, José Luis, ven para acá y siéntate, porque la culpa de que Guillermo Graham esté aquí fue que José Luis me dijo, toma el teléfono y llámalo. Que seguro que te va a decir que sí. José Luis, buenos días.
Buenos días.
Hola, estamos aquí contentos de tener a una figura insigne que hiciera posible hace 42 años que esto sea una realidad en el año 2023. Estábamos haciendo un juego de ciencia ficción, que qué sería la agricultura en Tacoronte si este mercadillo no hubiera existido hace tanto tiempo ya.
es que Guillermo no solo lo creó, sino que lo mantuvo con los conflictos con los agricultores, que Jaime se acuerda bien, durante un montón de años. Y él aguantaba los conflictos y buscaba una solución a esos conflictos. Y eso realmente es lo importante que de lo que hizo. No solo es tener la iniciativa con Mariano y un montón de agricultores, Jaime y un montón de gente, sino mantener el pulso para que la asociación se consolidara. Y eso realmente hoy lo que tenemos aquí es uno de los capitales más interesantes de Tacoronte y de Tenerife, que es la organización de agricultores.
Sí,
es lo que consolida al final un proyecto como este.
Hay que poner en valor eso, la organización que hay entre ellos mismos.
Los conflictos se mantenían, eran, yo no digo semanales, pero eran, llegaban al ayuntamiento, no me dejan, no tengo puesto, yo no sé qué tal, y yo no tomaba una decisión inmediatamente, bueno, yo lo hablaré. Y lo hablaba con ellos, porque yo pensaba que tenía que ser el puente de interlocución entre las protestas de la gente, de los posibles, bueno, de los que venían a comprar, y también de los que tenían puesto, o de los que querían puesto. Y eso, tenía que ser estar en la balanza, y eso, y como decía, había que sancionar, se sancionaba, pero el ayuntamiento tenía que estar ahí. Y yo creo que el mantenerlo desde el principio así fue importante, ¿no?
Sí, lo más importante es que los agricultores se fueron autoorganizando, con el arbitraje de Guillermo y de otros alcaldes, también de Hermógenes y otros. También ha habido conflictos en estos 40 años, cuando el ayuntamiento ha querido tener mayor control, realmente lo importante ha sido hacerle frente al ayuntamiento y que fueran los agricultores los que trabajaran para tener esa representatividad y esa capacidad de autogestión. Sí, esto es un ejemplo de autogestión. Y además tiene si lo comparamos con otros mercadillos, tiene bastante interés una cuestión. Los agricultores aquí siempre buscaron que hubiera la mayor oferta posible para los clientes y buscaban todas las soluciones que hubiera que buscar. En otros mercadillos, donde todo pasa por el ayuntamiento, los agricultores pierden, el mercadillo pierde y se pierde la venta.
Claro, porque
aquí ha habido mucha inteligencia social de los directivos y de las directivas para mantener la corriente de clientes, porque al final un negocio es algo donde hay mucha gente que demanda cosas y mucha gente que oferta cosas.
Pero
y aquí se produce eso.
No, pero Luis, hay una cosa que la dijimos desde el principio, porque la concepción del mercadillo desde el principio fue que no fuera local, fuera municipal, sino que fuera comarcal e insular, y si había productos en otras islas que no hubieran ahí, también que vinieran. Y además,
pero garantizando que si fuera producto local.
Exactamente, y la autogestión, que fuera producto de las islas, o de la isla, o de la comarca, no fuera solo de Tacoronte, porque entonces no hubiéramos muerto. Si hubiéramos dicho mercadillo de Tacoronte municipal, nada más que agricultores de Tacoronte, estaría muerto.
O ponerle el nombre y que venga el producto de Chile.
Exactamente.
Llamarse municipal y después que fuese de Chile.
Esto hoy lo llama la Unión Europea del campo a la mesa.
Sí.
Ahora parece una modernidad tremenda.
Pues eso es lo que tenemos.
Guillermo, José Luis, lo tenemos que dejar aquí con todo el dolor del corazón, porque la verdad es que hubiésemos estado aquí hablando hasta mañana. Pero
yo los convito a venir alguno de estos viernes a nuestro programa Zafra y Gilorio, a hablar precisamente de eso, ¿no? De
¿dónde lo hace el programa?
En Gente Radio los viernes por la mañana a las 9:30, Zafra y Gilorio.
No se preocupe, don Guillermo, yo lo cojo aquí en el puerto, si hace falta, y me lo llevo conmigo y lo traigo otra vez.
Yo estuve en esa emisora,
sí,
que estaba.
Sí,
claro
que sí.
Hace más de 40 años que llevamos hablando ahí con este.
No, pero igual no ha ido a los nuevos estudios.
Bueno, pues la verdad que lo convoco porque una de las cosas que para mí es más importante, lo he repetido esta vez y muchas veces, este tipo de actividades lo que consiguen es la dignidad, pero es de una dignidad doble, es la dignidad del productor y la dignidad del comprador. O sea, la persona que se acerca aquí a comprar puede venir con el pecho hinchado porque sabe lo que está comprando, a quién se lo está comprando y a quién está ayudando. Entonces se crea una sinergia.
A comer bien, entre otras cosas.
Bueno, pues
eso es lo que está ayudando.
Gracias por la invitación y ya estaremos cuando...
Nos veremos por el puerto.
Pues una pequeñita pausa y enseguida volvemos con todo.
Bueno, qué día tan emocionante y tan bonito que estamos viviendo en el Mercadillo del Agricultor de Tacoronte en su 42 aniversario. Una fecha histórica que nos permite casos tan curiosos como el que vamos a vivir ahora. No es único dentro del mercadillo, pero es una de las cosas que a mí me hace sentirme muy orgulloso. Vamos a estar en presencia de una familia que representa cuatro generaciones dentro del mercadillo, ¿no? Estamos ahora mismo con Ani, que representa la segunda generación.
Sí.
Ani, cuéntanos, o sea, tú y tu hermana tienen un puesto aquí que está justo a la entrada, venden verduras, venden productos de la tierra. Cuéntame un poco cómo fueron los inicios de tus padres aquí, porque cuando empezaron ni siquiera eran propietarios. Cuéntanos un poco, por favor.
Bueno, pues buenas tardes. Nosotros empezamos con mi padre, tenía una finca de media. Y a raíz de ahí, como las cosas se las llevaban los angocheros,
no ganaban dinero.
No se ganaba, se trabajaba mucho y no se ganaba.
Sí.
Pues a raíz de que empezó el mercadillo, mi padre fue de los que fue a San Mateo y estuvo en lo de la junta.
O sea, de la primera junta. Desde...
Sí. Incluso bien. Me acuerdo que las primeras reuniones se hacían en el patio y en la terraza de donde nosotros vivíamos. Así que estoy aquí desde el primer día que comenzó el mercadillo.
Vale, y el trabajo de tus padres en la agricultura, gracias al mercadillo, se dignificó y les permitió ganar dinero suficiente para tener ahora mismo fincas propias.
Una finca, sí, que tiene viña, tenía una granja de cabras que hacíamos queso, pero la granja de cabras tuvo que quitarla porque se enfermó, pero con la viña sí, todavía sigue.
¿Sí? ¿Y ustedes siguen cultivando también? Porque lo veo aquí, hortalizas.
Sí, yo misma, yo después me casé tiene tierras, tiene invernadero y he seguido hacia adelante.
¿Sí? ¿Pero tu hermana también?
Y mi hermana también, sí. Mi hermana no es a tiempo total, no, porque se dedica también a cuidar a cuidar sus hijas, a cuidar sus nietos.
¿Y su familia?
Pero yo sí estoy a tiempo total.
No, pues precioso. Verlas a las dos trabajando siempre aquí impresiona. Pero claro, ya no son ustedes solas.
No.
Y el trabajo que están haciendo y tal, sino tenemos nuevas... nuevas generaciones, que ya sería la tercera generación. Cuéntanos.
Buenas tardes, pues yo al final he nacido con esto y me tengo que quedar con esto, pero hay que aprender de todo.
Sí. Bueno, Ainhoa, yo soy también hijo de tenderos, ¿no? Y me he criado desde que era muy pequeñito, me crié, en el caso de mis padres, de las tiendas que tenía, y en tu caso, pues tú te has criado aquí.
Sí, desde que nací. O sea, 29 años, pues mercadillo llevo 42 aquí.
¿Y ves futuro?
Sí.
¿Tú estás solamente en esta parte o llevas esto o también trabajas en la finca?
También trabajo en la finca. Empecé hace un año, porque antes de eso me dedicaba a la cocina, pero al final es lo que me voy a llevar y lo que me quedo.
Claro, o sea, es el negocio familiar.
Exacto.
Bueno, pues me encanta saber eso. Y además de ti, tenemos aquí una cuarta generación. ¿Cómo te llamas tú?
Alexia.
Alexia. ¿Y hoy qué te has venido? A disfrutar del mercadillo, porque en el mercadillo hoy hay una fiesta, ¿verdad? Sí. ¿Y qué te han hecho? Porque te veo muy bien maquillada.
Pedro el Faldreno.
Ah. Y estuviste dibujando, porque te he visto dibujando, que no has parado. ¿Y quién vino también? Porque yo vi un señor que parecía como una esponja. ¿Quién estuvo? ¿Bob Esponja?
Sí.
¿Y aquel que era blanco, un machango blanco grande, quién es?
Olaf.
Ah, Olaf, es verdad. A mí me sonaba de las películas. Pues, y una pregunta. Cuando vienes al mercadillo, ¿te lo pasas bien? Viendo a tu familia que están aquí, que están trabajando.
Sí.
Claro.
Mi mamá trabajaba ahí cuando era pequeñita.
Sí, como tú. Sí, es verdad. Yo conozco a tu madre y trabajó aquí, ahora trabaja en otro sitio, pero trabajó aquí mucho tiempo.
Ahora trabaja en el campo de vapor y...
Sí. Lo sé. ¿Y qué te parece trabajar con tantas chicas? Porque el no hay sino chicas. A mí es una de las cosas que me encanta del mercadillo, que hay muchas chicas y todas muy guapas y grandes trabajadoras, ¿no? Y grandes emprendedoras. Es un ejemplo.
Sí, porque ya.
Mira, ¿y te gusta? ¿A ti cuando seas mayor te gustaría trabajar también en el mercadillo? Claro. Es que es un sitio, Chachi, para trabajar.
En la radio hay que hablar, como casi con la cabeza no te ven, tiene que decir sí.
Bueno, aunque lo veas así, es simpático, pero habla así, tranquila. No, digo lo que te está diciendo, que como no hay cámara, tienes que decir sí cuando quieres decir sí. ¿Di sí?
Sí.
Lo sabes hacer, es que eres buena. Lo tuyo, yo no sé si va a ser el mercadillo, pero yo creo que la radio o la televisión casi seguro. Pues darle gracias a las cuatro generaciones que nos han hecho ese esfuerzo de mantenernos bien alimentados con productos de alta calidad, esforzándose muy duro, porque todos sabemos lo duro que es, y poniéndole dignidad. Y una cosa que he repetido mucho hoy, cuando ustedes hacen este trabajo, nos dignifican a nosotros también como clientes. ¿Por qué? Pues porque no es lo mismo ir a un supermercado y coger una pieza de fruta o de lo que sea, que venir aquí a representarme como consumidor ante ustedes, que son los productores. De verdad, muchas gracias. Otros 42 años más de éxito.
Esperemos, sí.
Y nada, que sea la primera de muchos programas especiales que hagamos aquí.
Sí.
Muchísimas gracias por ser tan generosos con nosotros los consumidores.
Muchas gracias.
Bueno, pues ahora vamos a seguir con el programita este que tenemos aquí esta mañana, que está siendo muy interesante. Y en Tacoronte, si tenemos un colaborador de hace muchos años, lo tenemos aquí sentado. Porque el Mercadillo de Agricultores de Tacoronte, aparte de ser un sitio para venir a comprar, también es un sitio para venir a reencontrarse. Y el reencuentro ha sido muy satisfactorio y no podíamos dejarlo de hacer a través de los micrófonos. Don Ignacio Gómez Pursaco, muy buenos días.
Muy buenos días, Diego. Muy buenos días a toda nuestra audiencia.
Qué buenos recuerdos.
Sí, encantado de estar aquí y, bueno, atendiendo a tu llamada de si tú me dices ven, lo dejo todo.
Es que pues hacía muchísimas semanas que Ignacio ya no nos acompaña como hacía habitualmente toda la semana con su sección de comercio y su sección de buenas prácticas radiofónicas que teníamos él y yo, porque ahí vamos adelantándonos a los acontecimientos con sus análisis, que yo lo he hecho mucho de menos. No sé, mis queridos oyentes, si lo echarán en menos también, que creo que sí.
Bueno, también les escucho, ¿eh? Yo te escucho y
sé que eres un oyente
a través del WhatsApp intercambiamos.
E informador, y porque me cuentas cosas en directo.
Sí, sí.
Entre otras cosas, el cumpleaños de un tertuliano.
Sí. Encantado de estar aquí en este Mercadillo de la Agricultura.
¿Eres usuario habitual?
No soy usuario.
Pues eso hay que corregirlo.
Habitual. Bueno, alguna vez he venido, pero no me pilla muy a mano. Y la verdad es que no voy a decir que soy usuario porque no soy usuario.
No eres político y no dices mentira.
No, yo no digo
porque mentira. Si fueras político diría.
Bueno, sí, yo creo que estamos comentando ahora fuera de antena, ¿no? Que tenemos los ciudadanos que tomar partido activo para evitar la deriva que está tomando la política.
Que no nos cuenten más mentiras.
No se puede seguir en un sistema donde la mentira se generalice, la mentira se premie o simplemente la ciudadanía pase y que se vayan cruzando líneas rojas y aquí no pase nada. Porque podemos entrar en una deriva dentro de unos años pues muy peligrosa. Y entonces cuando nos quejaremos y preguntaremos, pero ¿cómo hemos llegado hasta aquí, no? Bueno, pues de aquellos polvos, estos lodos. Lo que pasa es que es difícil, tú sabes que ser profeta y muchas veces estás predicando en el desierto y la gente no reacciona hasta que no tiene los problemas encima, ¿no? No tiene el bolsillo vacío, no pasa hambre, o se queda en paro, o ve que la situación es muy grave. Mientras no ocurre eso, pues bueno, que haya personas que estemos advirtiendo, avisando, aconsejando de que vamos por mal camino, de que esto no puede seguir así, que tenemos que cambiar. Y me refiero a todos, no estoy refiriendo solamente a una
parte
ideológica. Todos como sociedad tenemos que dar un paso al frente y alzar la voz, y aquellos que tengan posibilidades de actuar más allá de alzar su voz o de divulgarla a través de un medio de comunicación, como estamos haciendo nosotros ahora, también participar de forma activa. Porque lo que sí me niego, y eso lo voy a intentar hacer, lo estoy intentando hacer desde mi pequeña parcela, es optar por la solución fácil, que es la huida. Esto no me gusta, me retiro. Estos comportamientos no estoy de acuerdo, pues me retiro y no me enfrento, ni hago nada en contra, ni hago. No, yo me quedo en casa. Como esto no me gusta, no voto. Eso es un gran error.
Entrar en el juego.
Participar, cada uno desde su ideología. ¿Tenemos partidos políticos? Pues cada uno desde los partidos políticos que en teoría sintonicen con su manera de pensar, pues también actuar a través de esos mecanismos, de asociaciones, de federaciones, de agrupaciones, de lo que sea, ¿no? Cada uno en su parcela. E intentar recuperar, pues, valores, intentar recuperar la palabra, el honor, y no dejar que la mentira, que sigamos pasando líneas rojas, fronteras rojas, y bueno, y esto sea el acabose, ¿no?
Y aquí estamos en un claro ejemplo que el trabajo bien hecho, honesto y por la línea correcta, tiene su éxito, tiene su fruto, ¿no?
Pues sí, el
independientemente
camino,
del color.
No siempre es el más complicado, el más difícil, el menos atractivo, el más duro. Lo fácil es dejarse llevar por la corriente, por lo populachero, por lo popular, por el populismo en definitiva, que ese es uno de los grandes problemas también de nuestro tiempo, ¿no? Yo le digo a la gente lo que quiere escuchar o lo que le suena bien, y gracias a eso pues o consigo votos o consigo ventas o consigo popularidad, depende del ambiente donde te muevas. Bueno, eso es pan para hoy y hambre para mañana. También es verdad que existe esa mentalidad de, bueno, ya mañana veremos, el que venga atrás que arree,
yo caliente, ríase la gente.
Que me quiten lo bailado.
Si este a mí tipo, me viene bien.
Este tipo de mentalidades cortoplacistas, egoístas, mezquinas. Bueno, pues yo creo que aquellas personas que tengamos un poquito más de conciencia tenemos que dar ese paso, y ya te digo, cada uno desde su parcela, su conocimiento, intentar frenar, intentar cambiar, intentar hacer algo. Por lo menos el día que te mueras no digas, te quejaste mucho, hablaste mucho, pero no hiciste nada. Que de eso está mucho lleno los cementerios
como,
también, ¿eh?
Como dice un amigo mío, tú puedes pasar de la política, pero la política no pasa de ti.
Hombre, eso por supuesto.
Que te quede claro.
Todo el mundo está afectado. Todas las personas que están en este mercadillo, sean comerciantes, sean consumidores, paseantes, visitantes, todo el mundo está afectado por la política.
¿Concejales?
Y por las decisiones que se adoptan en los distintos ámbitos de la política, sea nacional, internacional, o local, o regional. Eso la gente no es consciente porque no lo visualiza, pero yo que veo, por ejemplo, ahora productos aquí en este mercadillo, veo puestos de comerciantes y veo productos, y ahora que estoy trabajando...
Aquí no hay reduflación.
No.
Aquí no viene nada envasado. No. Aquí no te pueden llegar los yogures menos.
Pero esos productos, ahora por mi trabajo, que estoy en el mundo de la consultoría, de las subvenciones, pues voy viendo que esos productos a lo mejor pues tienen una subvención X de dinero público. Aquel señor que es agricultor y que está vendiendo no sé qué historia, pues también tiene determinados apoyos. Y eso lo han tomado, son decisiones que se tomaron en un momento determinado por parte de políticos y que ahora siguen determinando que a esto se le dé X dinero, X millones, pues para apoyarlo o se le quite ese apoyo público, ¿no? Esas decisiones. Por eso te estoy diciendo que la política, le guste o no le guste, lo entienda o no lo entienda la ciudadanía, afecta a todo el mundo. A todo el mundo. Piensa, no, yo estoy en mi trabajo, también se ve afectado. Hay un empresario que se ve afectado por decisiones políticas. Si eres autónomo, te ves afectado por decisiones políticas, por decisiones fiscales, por decisiones monetarias, por todo.
Urbanismo, sanidad,
por
justicia,
todo, el vecino,
educación,
hasta el impuesto, anciano. No, yo es que
consumo,
vivo de mi pensión, pues también está
cultura,
afectado.
Cultura, turismo, todo, absolutamente todo.
Todo.
Bueno, pues Ignacio, que te digo, que me alegro un montón de haber compartido una vez más radio contigo, que eso tendremos que arreglarlo, si no puede ser por la mañana, buscaremos el tío por la tarde.
Bueno,
pero no podemos prescindir de
la familia. O volveremos a repetir estos programas en Tacoronte para disfrutar de tan insignia.
O hacemos un programa los sábados.
En mi caso es doble porque
compartimos calle.
Es vecino de Tacoronte como yo. Y es vecino de calle.
De calle,
o sea,
sí,
doblemente
sí.
Vecino.
Ah, pues entonces afectan a ustedes los mismos baches.
Sufridores de la política municipal.
Municipal, sí, sí.
Exacto. Ignacio Benito, 5 minutitos de publicidad, enseguida volvemos. Bueno, pues para concluir el programa de hoy, el especial de Safre Gilorio en el Mercadillo del Agricultor de Tacoronte, tenemos una representación inmejorable, como todos los que han intervenido en el día de hoy, pero para acabar nada mejor, porque tenemos aquí a la gerente del mercadillo actualmente y a la representante de las mujeres en la agricultura, en la ganadería, en la pesca y en lo que se le terce, porque ejemplo de trabajo y de un puesto muy insigne. Ahora hablamos con ella. Primero con la presidenta, Miriam García.
Miriam Hernández García.
Pues toma, ya he aprendido, Miriam Hernández García. A ti ya te conocía, buenos días.
Sí, yo había estado con ustedes.
Allí en la emisora, hemos venido a verte. Lo prometido es deuda.
Y ya han ido varios socios también, o sea que sí. Ya.
Iremos completando. El que quiera pasar por allí va a pasar a hablarnos de cada uno de los puestos de este inmenso mercadillo del agricultor de Tarni. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la jornada hoy?
No, pues
hoy
ha sido un día intenso.
Porque te hemos visto bien moviéndote para un lado y para otro.
Sí, hoy ha sido un día intenso, pero contentos porque la verdad que ha salido todo muy bien. Nosotros lo que queríamos era celebrar el 42 aniversario, no solo dando un valor al producto con las degustaciones, sino sino trayendo también a una parte que es los niños, por eso hicimos la zona.
Y en la época en la que estamos, se agradece.
Que nos vean y con ustedes dándole visibilidad, que son 42 años luchando pues por nuestra gente y por el producto local, o sea.
Pues nos faltaba hablar de queso y para eso nadie mejor que Irene. Irene Barrera, ¿me aprendí bien el apellido?
Sí, sí. ¿Qué tal?
Puesto 13-14.
Sí.
¿Qué tal? Mejor colección de queso de todas las Islas Canarias.
Buenos días a todos. Pues bien, como bien indica el compañero, mi nombre es Irene Barrera. Yo soy de origen de la Isla del Hierro. Y en los inicios del mercadillo, mi padre, que era agricultor de la zona, que había comprado una finca, pues pedimos autorización para poner en valor el mercadillo y darle un toque que hiciera atractivo el venir a visitar el mercadillo. En aquella época no había queso y teniendo familiares que hacían queso, pues nos decidimos y en la asamblea extraordinaria pues se acordó darme
permitir
permiso,
que vinieran quesos de todas las Islas Canarias.
Exacto.
Entonces, y tienes la mejor colección de quesos, porque ahí hay una variedad enorme.
Bueno, yo tengo un problema. No sé
te faltan vitrinas.
No sé si virtud o defecto, pero si hay un producto que no me gusta, no lo puedo defender. Entonces, siempre traigo lo mejor de cada isla, porque lo bueno se vende solo.
Eso es cierto, eso es cierto. Ha habido acogida en el día de hoy, ¿eh? Porque tenías el puesto a tope.
Bueno, en estas épocas, aparte de que apetece la verdura, porque ya empieza, aunque este año ha sido un poco diferente, pero bueno, siempre el invierno apetece los pucheritos, los potajitos, el escaldón, y en ningún sitio vas a encontrar una verdura mejor y más fresca que en el mercado del agricultor de Tacoronte. Y bueno, y acompañada de vinos, hay huevos, pan, repostería, de todo un poquito.
Bueno, pues para acabar, vamos a hablar del presente y del futuro. De 0 a 10, ¿cómo tenéis ahora mismo el mercadillo?
Bueno, yo, el mercadillo...
Digo de actividad, de problemática, es decir, si tenéis que ponerle un valor ahora mismo, una puntuación...
El mercadillo ha mejorado en cosas y seguirá creciendo porque siempre hay que ir innovando y creciendo y mejorando todo. Todo es mejorable en la vida. Entonces, bueno, gracias a que tenemos nuestra gerente que nos asesora, nos busca información.
Y os controla, que me lo han dicho a mí.
Por
y
supuesto,
os controla.
Por
que
supuesto.
La calidad sea number one, que haya una trazabilidad correcta.
Pero es un coñazo, ¿eh?
Pero os lleva mermeladas de pimiento y esas cosas.
No. Pero es un problema porque aparte de que tienes que tener tiempo para buscar las plantas, preparar el terreno, sembrar, regar, luego tienes los ratos libres, en vez de descansar, lo que te tienes que poner es con el cuadernito actualizando lo que estás sembrando, qué producto le estás
eso
echando.
Eso es una garantía de lo que hay aquí, es calidad y de kilómetro cero y que tiene una trazabilidad garantizada.
Es una garantía extraordinaria.
Y el que entra por esa puerta sabe que hay un trabajo detrás para garantizar ese...
Bueno, procuramos que así sea. Luego tenemos los problemas de las plagas, de la escasez del agua.
El agua es fatal, ¿eh?
El agua es un bien común, pero está muy monopolizado en la isla. Yo veo que en el sur no ha faltado agua en las piscinas, en los jardines, en los campos de golf. Estuve en la consejería hace poco hablando de este tema y es fuerte, porque ellos dicen que se basan en que como en el cambio climático, como cada día va a llover menos, no van a preparar balsas ni a impermeabilizar tanques, estos barrancos, que sería, bueno, aunque sea incluso, como le dije yo, aunque sea para trasvase, cuando subes agua de algún sitio, pues ponerla ahí y tener garantizada el agua en la zona. Pero es muy difícil.
La gestión del agua es una gran asignatura pendiente en la isla y en la vertiente norte incluso es aún peor. Miriam, ¿objetivos que tenéis para el próximo año? Que ya está llegando el final de año.
Ya está llegando el final de año y lo que queremos seguir trabajando para el año que viene es... Hay una de las cosas que le encanta al mercadillo de la agricultura de Tacoronte, que es ser pionero.
¿El?
Ser pionero, ser los primeros.
Sí, eso se os nota.
Primer mercado de la isla, primero en trazabilidad, primero que usa PPC, primero que hizo análisis de residuos, entonces a nosotros nos gusta ser primero. Y estamos trabajando en el libro de campo digital y ser el primer mercadillo, trabajando en organizarnos para
os vaya a meter en el mundo digital de la venta.
Ya vamos a ir de lleno. Vamos
ya con el COVID tuvimos una arrancada.
Ya la legislación nos está apurando y entonces vamos a ir ya a meternos de lleno con eso.
Pero con la misma garantía de producto de kilómetro cero que hasta ahora tenéis.
Claro,
más kilómetro cero porque lo vamos a poner en la puerta de su casa.
Ahora es intentar llegar a todos los medios de contactar directamente con el consumidor y adaptarnos a los recursos ahora mismo. La gente prácticamente compra, yo creo que ya más del 50% de sus compras son online.
Cierto, y si no, que vean las cartas de los Reyes Magos donde las ponen.
Así que queremos seguir trabajando en eso, es un proyecto muy ambicioso, seguramente es de cara a medio largo plazo, pero queremos empezar a trabajar ya porque creo que va a ser una de las maneras de seguir siendo los primeros,
los pioneros
especiales.
Y mantener el nivel, que no es fácil tener el que tenéis y mantenerlo menos.
Nosotros tenemos la suerte de que tenemos clientela fiel y clientela que pasa una generación a otra de seguir viniendo a comprar. El boca a boca hace mucho el mercadillo de Tacoronte. Pero es verdad que también hay que adaptarse a toda esa demanda de clientes que están en casa y les gustaría poder optar a todos estos productos con las tecnologías que hay hoy en día. Así que bueno.
Pues Miriam, Irene, yo os decía felicitar doblemente por el trabajo que están desarrollando aquí en el Mercadillo del Agricultor de Tenerife, de Tacoronte, que es el primero de Tenerife y además pionero en todos los sentidos. Y felicitarles también porque llegan las Navidades. Que tengan ustedes unos buenos días de felicidad.
Igualmente, felices fiestas. Yo creo que deberían aprovechar, si quieren tener una mesa buena, variada, bonita y riquísima, vengan al Mercadillo del Agricultor de Tacoronte, que seguro que algo van a encontrar.
Como le dicen, Irene, que le prepare una selección de queso y se van a, y van a quedar como vamos.
Por supuesto, vamos, se relamean.
Para los amigos y los vecinos. Irene, Miriam, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Benito,
gracias.
Para despedir el programa, siéntate con nosotros. ¿Nos queda uno todavía? Pues no lo tenía apuntadito yo. ¿Quién nos queda, Benito? ¿Quién nos queda? José. Benito, que estamos en directo.
¿Sí?
Sí, sí, sí.
Bueno, pues nada.
¿Quién nos queda?
Nada, mira, nos queda un usuario del mercadillo que ha venido hoy con su familia.
¿Un cliente?
Un cliente que ha venido hoy con su familia.
Pues nada mejor que un cliente para acabar el programa de hoy.
A disfrutar con sus nietas, con su esposa. A ver, que casualmente es concejal también en el ayuntamiento. Pero hoy ha venido...
¿De gobierno o de oposición?
Es de los que se levantó.
De los que se fueron ayer.
El último pleno, exacto.
Ayer no, antes, ayer.
Representando a su pueblo. Bueno, te presento a José.
Diego Galo, encantado.
Almenara. Y nada, compañero en el consistorio. Y que, bueno, realmente hoy viene como consumidor. Ha venido a pasar una jornada lúdica del cumpleaños, del aniversario.
¿Cliente habitual?
Sí.
De aquí, de todas las semanas, ¿no?
De las semanas vengo.
Ponte más cerquita, que esto, el micrófono es unidireccional.
Siempre que
ahora
puedo.
Se oye.
Siempre que puedo vengo. Y por supuesto, desde que soy cargo público, con más lógica. Es decir, hay que apoyar todo lo que crea economía y que hay que apoyar a lo que se dé movilidad al pueblo.
¿Y qué te has llevado hoy?
Pues hoy tengo ahí unas papas, tengo también...
Papas hemos llevado todas, ¿eh? ¿Tú también te has llevado papas?
Yo me llevo 10 kilos para un evento en los jueves.
Yo me llevo 5, pero no para ningún evento, para mi barriga. Esta me la llevo yo a mí.
Un quesito del Hierro, por ejemplo, de Irene.
Ahora te voy a pasar yo, me he puesto Irene.
También he cogido, como siempre, huevos también del puesto...
Sus nietas que han disfrutado de la visita al mercadillo están... Están jugando, están pintando y están siendo pintadas y maquilladas porque el día de hoy...
Siempre que podemos traigo las nietas para que vean que no hay que ir a un supermercado. Bueno, si hay que ir se va.
A comprar una lata, pero a comprar productos frescos aquí.
Exactamente.
Además, hoy he aprendido una cosa, porque al final he visto unas cebolletas y tal, me las voy a llevar. Que el venir al mercadillo de Tacoronte, al mercadillo agricultor de Tacoronte, te va a permitir ir acomodando tu dieta a las temporadas. Que eso es muy sano para el ser humano, comer de lo que viene por temporada. No querer, no, es que ahora hay que comer pérsimo, caqui, naranja.
Hay que
comer lo que hay.
Pero además, es el momento, las naranjas están en su punto. Cualquier cosa de temporada es cuando hay que comerla. Pues José, gracias por acompañarnos y poner en valor la visita al mercadillo. Yo, Diego, quiero darle las gracias al equipo humano, José, tú. Yo.
Que he hecho un esfuerzo especial por mi tortícolis.
Bueno, no
que se llama tortícolis. Lo está buscando por internet para ver qué me pongo. Si me tomo un ibuprofeno o un paracetamol, porque llevo ya 2 días.
Yo te recomiendo lo que has hecho, disfrutar de un baño.
Calentito.
No, un baño de popularidad en Tacoronte, en el mercadillo. Te recomiendo las nieves, porque seguro que Nieves tiene alguna.
Ahora voy a ir a verla, tengo que ir a ver a Irene y a ver a Nieves.
Y después, pues eso, de nuevo, dar las gracias a los oyentes por participar de esta jornada festiva. me parece que lo hemos pasado tan bien que no va a ser la última.
Lo hemos pasado muy bien y animar a todos los oyentes de Gente Radio que todos los sábados y todos los domingos se den el placer de venir aquí a Tacoronte a pasear por este municipio y que no falten a entrar por la puerta del mercadillo. Y una vez que entren, van, que traigan un par de billetitos porque no les va a quedar más remedio que la tentación.
Y a ser posible,
de pillar alguna cosita.
Una bolsa, aunque aquí se pueden comprar, una bolsa
ecológica.
Sí, ecológica. Reutilizable.
De estas, ¿vale? que no se tiran a la basura.
Pues de picho, repito, gracias Diego, gracias oyentes, y ha sido un día fantástico de celebración.
Que se repita.